se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, cuentavientes. Son las 10:03 de la mañana. Esto es W Radio 96.9. Y estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Pero les digo una cosa. No, te voy a decir qué canción necesito. Necesito Las Flores de Café Tacuba. Esa es la canción que yo necesito para lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, quiero saber quién de ustedes es super mega ultra fan. Esa es la canción que necesitamos. Miren qué bonito, miren qué bonito. ¡Súbele, Willy! ¡Esto es la flor más bella de W Radio!
Ven y dime todas esas cosas. Invitan a sentarme junto a ti. Escucharé todos tus sueños en mi oído. Y déjame estrechar tus manos y regalarte.
Lo primero que necesito saber es quién de ustedes es ultra, mega, super fan de Xochimilco. Porque han ido a las trajineras, porque han ido a comprar plantas, porque han ido a comprar flores. No saben qué diversión. Está con nosotros en el estudio la que nos va a regalar una trajinera. ¿Qué quieres que diga tu trajinera, Rebeca?
Lady Mangas.
Lady Mangas.
Con padrísimas flores, porque ves, exacto, que las arman increíble con flores.
Ajá.
No, bueno, y por ahí,
ajá,
pues una chinampita para poner ahí una
hortaliza.
No.
Una hortaliza.
Un antro.
La alcaldesa de la alcaldía de Xochimilco, Circe Camacho, is in the house. Circe, yo quiero vivir en Xochimilco.
Por favor, hacemos? Bienvenidísima.
O sea, no sabes la cantidad de veces que he ido a Xochimilco, ¿eh?
Es que Xochimilco es la alcaldía más bonita de toda la ciudad.
A
¿no
ver,
te parece?
No puedo creer el mercado Madre Selva.
Bellísimo.
Pero se dice mercado Madre Selva.
Sí.
Es un mercado.
Es un mercado, por supuesto.
Pero también, a ver, te voy a decir dónde es donde también voy. Si me voy todo periférico al fondo, de repente ya casi al final, del lado izquierdo,
está Cuamanco.
Eso es Cuamanco, del lado izquierdo.
Claro, sí.
Donde ahí voy a comprar plantas, flores.
Ay, pensé que ibas a hacer canotaje ahí,
no sé,
en Cuamanco.
Ya no está uno para canotaje.
Todavía hay canotaje.
Claro,
ahí,
por supuesto.
Es divino.
Por supuesto.
Oye, pero te digo una cosa. Como que se puso de moda Xochimilco. Porque
sí,
varias veces mis hijas con sus amigos se han ido a Xochimilco una trajinera, la risa y risa.
Claro, es que sabes que es súper bonito. La convivencia entre amigos, familiar. Es bellísima, bellísima, bellísima. Y además, no es por nada, pero los Xochimilcas somos los mejores anfitriones.
Sí, oye, pero a ver, bonito, Circe, vamos, tenemos que ser justos. A ver, los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que es Xochimilco. Pero pensemos que escuchan este programa el resto del país y el resto del mundo. Entonces, quien está en Oklahoma, quien está en Irlanda,
ajá,
quien está en Colombia, platícales qué es Xochimilco.
Mira, muchos decían que Xochimilco era la Venecia mexicana,
ajá,
pero no, Venecia es el Xochimilco italiano.
Claro.
Esa es la mejor descripción.
Exactamente. Bueno, pero a ver, explica un poco la historia.
Mira, Xochimilco es historia viva en realidad, ¿no? Para conocer Xochimilco simplemente tienes que conocer sus canales, sus chinampas, su zona cerril, que también es bellísima y que muchas veces, o la mayoría de la gente no la conoce, ¿no? O sea, el Teoca nadie lo conoce y la verdad es que caminar, conocer su fauna y su flora es hermosísimo. Es de las experiencias más hermosas que uno puede vivir. ¿Sabes qué me pasó? Que invité a algunos empresarios a Xochimilco.
Sí.
Yo les decía, a ver, ustedes están interesados en Xochimilco, sí, pero no pueden trabajar Xochimilco si no conocen Xochimilco.
Claro.
¿No? O sea, pero sí, desde la raíz.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Y les di unas vueltas. Bueno, los llevé a la zona cerril, los llevé a los asentamientos humanos irregulares, los llevé a los barrios, a los pueblos originarios. O sea, en verdad, lo llevé a la zona chinampera, uh-huh, con productores, con floricultores, y decían, no sabíamos que esto existía. Claro. Yo, claro, es que Xochimilco es inigualable, literalmente es inigualable, es único en el mundo.
Claro.
Pero además la experiencia en Xochimilco es como ninguna otra.
Pero Xochimilco no es solo chinampas y no. trajineras.
A ver, no es solo en Xochimilco eso. Hay que 14 pueblos.
Sí.
Que se conservan, pues, toda la tradición uh-huh. de la era del periodo preclásico mesoamericano.
Ándale, Marta.
Cuando las riberas, las islas, fueron el hogar de muchos pueblos. Oye, aparte, esto es una joya. A ver, espérate, esto es para Rebeca Circe. Uh-huh. Rebeca.
¿Qué significa?
¿Qué significa Xochimilco?
Dícese de la conjunción de las palabras Xochitl. Ajá. Okay. Significa flor. Ajá. Mil flores. Okay. Co y compañía. Okay. Xochimilco. Eso es Xochimilco. La tierra de las flores.
Ok, no estuviste tan lejos, ¿eh?
Quiere decir flor, ¿no?
Es el náhuatl. Xochi es flor.
Uh-huh. Es correcto.
Mil es tierra de labranza y co.
Company.
Lugar.
Lugar.
No es company.
Exacto.
Eso significa Xochimilco.
Sí sabía que Xochi era flores y sí, pues claro. lo mismo. Pero, es la cuna de la flor.
O sea, Xochimilco es parte de Xochimilco lo que está sobre el agua. Y las chinampas son estas pequeñas islotes. ¿No?
Es correcto. Exactamente.
Encima del agua. Es pero correcto. Entonces hay canales. Entonces les voy a contar que mucha gente para el fin de semana, para divertirse... rentan estas embarcaciones,
uh-huh. una trajinera.
Okay, uh-huh. Que se llaman trajineras.
Trajinera. Exacto. Trajinera. Dices de la palabra de el también náhuatl trajín, ve y trae. Okay. Es un trajín. De ahí viene la palabra traje. Un trajín todo el día que anda uno ve y trae.
Ve y trae, ve y trae.
Entonces, trajinera el plural, pues.
Se sube uno a unas trajineras que están decoradas con unas preciosas. Flores espectaculares. Y entonces, tú vas ahí con la música, puedes subir a un mariachi, puedes subir una banda, tu trajinera, con tus amigos, con unas chelas. Y hay otras trajineras que venden cositas.
Y comida.
Entonces, ajá, entonces comida. Te emparejan ajá. y entonces compras comida. Estoy explicando
y
bien.
Y la comida Xochimilca no, bueno, es
las quesadillitas, los taquitos, los delicioso.
Ahora,
y el señor gondolieri. Que es esta persona.
El remero.
Que, el remero que maneja.
El remero, no vayan a cambiármela,
ah,
por
¿cómo
favor.
Se llama?
Remero.
El remero. No, no, no.
Ibas a decir el trajinero.
Yo dije gondolieri.
Gondolieri, sí.
No, pero ayer estaban, es que el ramero y yo, no.
No, ramero.
Es remero, compañeros, no, ustedes no saben su vida íntima.
El remero que hace una labor importantísima, él es el quien decide además por qué lados te lleva, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, uh-huh. y trae este gran palo. ¿De cuántos metros es irse ese palo para estar, que llega hasta el fondo, se empuja uh-huh. y ese es como el motor
y
humano.
Avanza.
Y avanzamos. ¿Cuánto mide la, de fondo?
De 4 a 8 metros el remo.
El remo,
uh-huh. ¿no?
Y
depende del canal.
A ver, pero el canal más profundo, ¿cuánto tiene?
Bueno, el canal más profundo tiene 8 metros en la última medición que hicimos.
Ajá. Okay.
Sin embargo, la mayoría son mucho más bajos. Mucho
claro.
más bajos.
O sea, ¿cuánto?
O sea, ¿pisamos?
Un metro, pues, ¿no? Ah, un metro, pisamos, dos perfecto. Metros.
Oye, si piso yo, ya estamos del
no,
otro lado.
No, sí, claro.
Oye, no es broma. La palabra trajinera proviene de la palabra trajín.
Oye.
Que se refiere a la actividad de transportar mercancías.
¿Por qué me estás dudando de mi...? Claro. Ve y trae.
¿Pero por qué nuestras abuelas decían, no, no sabes
un
el trajín?
¿Un trajín?
Sí, no sabes el trajín.
O sea, era
que era primo hermano de no sabes el desmadre.
Claro.
Con todo, ve y con trae. Todo respeto, Circe. Bueno, a ver, Circe, cuenta esta feria que se llama La Flor Más Bella del Ejido. ¿Qué significa este evento? ¿Qué es? ¿Y qué novedades trae esta edición?
Lleva más de 200 años este evento.
Ajá.
Y al final del día es prácticamente nuestra representante o nuestras representantes culturales, nuestros sí. embajadores culturales, por sus conocimientos de Xochimilco, porque las mandamos a todos lados para que hablen de nuestras tradiciones, nuestra cultura. Ajá. Mira, en verdad que Xochimilco es resistencia cultural. Cuando los xochimilcas vamos fuera de vaqueritos, ya sabes, de vaqueritos
sí, sí,
para
sí,
allá,
sí, sí, perfecto.
Decimos que vamos para sí. México. Vamos para México, porque de vaqueritos para adentro, uh-huh. Xochimilco es único okay. e inigualable.
Claro.
Entonces, estas embajadoras no es un concurso de belleza, la verdad es que no es un concurso de belleza, es un concurso de cultura, de conocimientos, de tradiciones, de raíces, de memoria colectiva.
O sea, no solo hay que ser guapa, hay que saber de Xochimilco.
Claro, por supuesto, efectivamente. Entonces, eso es lo más relevante en este concurso. Ajá. Y bueno, desde la vestimenta, ayer hablaba con las flores, con las salientes, y me decían, oye, pero es que se debe de tener la falda de tal forma y las trenzas de tal forma. Hasta esos detalles son muy importantes en esta fiesta. Uh-huh. Y tenemos a adultas mayores, pero las más bellas, a ver, las que se llevan mi corazón, son las chiquitas.
Las que van
encanto.
A preservar la tradición, además.
Sí, claro, o sea, porque además es el presente, pero sobre todo es el futuro, pues, claro. ¿No? En las que van a mantener nuestras tradiciones y nuestra memoria.
Pero aparte también te lo voy a decir que es muy bonito de este concurso de belleza en espectacular. Uh-huh. En especial. Que también es un reconocimiento a la belleza mestiza.
Es correcto. La belleza xochimilca es
única, bueno, e inigualable.
No solo compiten xochimilcas, ¿eh? Uh-huh. Compiten chicas de todas las alcaldías.
¿Ah, sí?
Sí, claro, por
¿Y
supuesto.
¿Y entonces por qué no nos invitaron a nosotros, Rebeca?
Tú eres perfecta representante de la Miguel Hidalgo y yo de Benito Juárez.
Exacto, de la claro. flor más bella del ejido.
Claro.
Híjole, a ver, entonces, ¿qué hay? ¿Cómo voy? ¿Qué onda?
Tenemos varias actividades. Tenemos en el centro de Xochimilco, tenemos en el deportivo, tenemos grandes artistas también. Uh-huh. Y el día de ayer, por ejemplo, estuvimos en la catedral. Uh-huh. Fue un espectáculo bellísimo y también tuvimos la premiación de las niñas en el centro. Okay. Vamos a tener el recorrido en trajinera el día de mañana.
Mañana viernes, ok.
Sí, claro. Claro, por supuesto. Okay. Bienvenidas en Cuemanco. Okay. Esperamos a todo el mundo. Okay. Es todo un espectáculo, porque lo que tú describes de las trajineras con flores,
sí.
en su
Ahí
máximo
se
esplendor.
Lucen. A ver, tenemos cuentavientes que vivan, que sean de la alcaldía Xochimilco, se pueden manifestar. Sí, ok, sí, entonces mañana ese es el plan. Sábado y domingo, ¿qué va a haber?
Bueno, también tenemos la premiación el día de mañana, perdón. Y el sábado y domingo seguimos teniendo actividades culturales y conciertos.
O sea, mañana nombran a la flor más bella del
Espérame,
ejido.
Hija, es correcto. Es que no te pones las pilas.
¿Qué?
¿No viste lo que dijo Circe?
¿El fin de semana qué?
Concierto.
Conciertos.
Claro.
A ver, Circe.
A ver, Circe.
Nosotros hemos preparado desde hace mucho tiempo, mucho. Nada más que está medio guardada esa parte.
Unas piezas vernáculas.
Unas piezas vernáculas muy bonitas, muy bonitísimas. Tenemos nuestro vestuario, tenemos nuestras cosas para el pelo, todo.
Ajá. Okay.
Y un repertorio musical vernáculo también muy bonito.
Ok, por ejemplo, dile a Circe, ¿qué podrías tú cantar
Podemos
en el concierto
cantar desde,
el sábado?
Desde Farolito hasta El Rey, La Gata okay. bajo la lluvia, si quieres ser más moderna.
Okay.
No decimos un repertorio moderno.
Sí.
Y podemos
¿Podrías
incluir...
cantar La Niña de la Mochila Azul?
También La Niña de la Mochila, La de la Mochila Azul, ¿no? Por ejemplo, La Martina.
La Martina.
No, que esa es muy buena. Me caí de la nube que andaba. Tenemos varias piezas, Circe.
Exacto.
Y les módica, encantaría a todos allá.
Por una módica cantidad,
Ajá, podemos
ir
abrirte
a
abrirte todo el evento. ¿Sí me explico?
Maravilloso.
Ahora, oye, que no tengo cash, no importa. Podemos ir a revisar algunas parcelillas.
No,
o
nos chinampillas. Puede pagar con un sauce llorón.
Anda, por
con
ejemplo.
Con un sauce llorón, con una mandarina.
Con una mandarina.
Exacto.
Con una
docena de helechos.
Con un arbolillo.
Estoy segura que también algún xochimilca estaría más que dispuesto para ir a pagarles.
Ahora sí.
Exacto, nuestra cantada.
Segunda petición.
Ajá.
Supongamos que en algún momento, pues, nos vamos a pasear. A las trajineras y todo ese rollo. Oye, Ajá. que se nos hizo un poco tarde y se nos pasaron las copas. Ya no sabemos dónde estamos. ¿Te podemos llamar?
Por supuesto.
¿Nos auxilias?
Y nos
claro,
has posada.
Siempre,
okay,
por
muy
supuesto.
Bien, muy bien.
Ya tienen Perfecto. Casa.
Oye, a ver, ahí les va. Algo muy bonito es que hay un mensaje especial de hermandad cultural con Palestina.
Es correcto.
¿Cuál es el vínculo?
En realidad es un tema de ser sensibles y ser empáticos, ¿no? O sea, miles de familias, niños, personas de la tercera edad están muriendo en esas tierras.
Claro.
Tuve la oportunidad un mes antes de que detonara la guerra de ir a Palestina. Uh-huh. Y la verdad es que las historias que se viven allá son fortísimas. O sea, uh-huh, no hay forma de que no termines llorando por la cantidad 100%. De violencia que sufren los palestinos y las palestinas.
Es correcto.
¿No? Siempre cuento ahí una anécdota que a mí me hizo uh-huh llorar en ese momento, de un niño de 9 años que iba a la escuela, iba con su uniforme y un militar israelita le disparó directo a la cabeza, uh-huh, solo para demostrar que tenía
el poder.
El poder y buen tiro, y sí, buen tino, ¿no? Entonces, cuando platicamos de que teníamos que traer a un país para que pudiera dar a conocer su cultura, su historia, su gastronomía, lo que, primero que pensamos entre todos los de la mesa fue Palestina. Uh-huh. Démosle un espacio para que puedan, se pueda conocer su historia.
Xochimilco, muy bien. Muy bien. Xochimilco, sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿dónde podemos ver todo el programa de lo que va a pasar?
En las redes. Okay. En mis redes y en las redes de la alcaldía. Ahí uh-huh pueden ver todo.
A ver,
de
¿cuáles
hecho,
son? ¿Cuáles son?
Es Circe Camacho, ajá, ¿no? Y Alcaldía Xochimilco en okay todas las redes.
En todas las redes.
De hecho, también las voy a invitar el sábado. Sí. Ya saben que los xochimilcas somos bien fiesteros. Ajá. De hecho, no es broma. Tenemos más fiestas que días del año, ¿no? Tenemos de 2, 3 o 4 fiestas al día, pues, ajá, ¿no? Así nos gusta andar. Y el sábado tenemos, inicia la Feria de la Nieve en Tlayacualco, del otro lado de Xochimilco. También para que vayan a probar las nieves tan ricas que hacemos.
¡Qué delicia!
De Tlayacualco, ¿no? Y la comida, y la música, bueno, y la cultura. Y ahí regresan con un árbol y un helecho.
Exactamente.
Circe, qué felicidad. Recuerden que está sucediendo la Feria de la Flor Más Bella del Ejido 2025 en la Alcaldía Xochimilco. Circe Camacho, alcaldesa de la Alcaldía de Xochimilco. Un placer tenerte acá.
No, el placer fue mío. Muchísimas
qué
gracias.
Qué diversión. A ver si voy a Xochimilco el fin de semana.
No, hagamos cosas, ¿no?
No,
hagamos...
no, de verdad yo iba muchísimo a Xochimilco.
Vayan, no me digan, a ver, sí, exacto, vayan, están vayan más que invitadas.
Exacto. Dale, Rebeca, que te hagan tu coronita de 100%. Flores. 100%. Muchas gracias, Circe. Es Twitter y Facebook Circe Camacho, en Facebook Fiesta de la Flor Más Bella del Ejido. Y nada más déjame ver qué cuentavientes, ¿cómo se dicen? ¿Xochimiltecos?
Xochimilcas.
Aparecieron. No, hombre, pues varios.
Sí, hay mucha gente. Llévanos Circe a transmitir allá el programa, ya. Cierren.
Mira,
ese deal.
Yo soy cuentaviente de Xochimilco, Morales. La feria es muy bonita. Estuve el domingo viendo todo y fue muy lindo. Yo vivo en Xochimilco, en el pueblo de Santa Cecilia, Tepetlapa.
¡Qué bonito!
Mira. No, mira todo lo que hay. Gracias, Circe.
No, gracias a ustedes.
Con esto hacemos una pausa. Regresando, cuentavientes, no saben a quién invité. Les va a fascinar. No se muevan, ya volvemos.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Ladies and gentlemen, boys and girls, lo que van a escuchar a continuación, pensarán que es francés, inglés, gringo o canadiense, pero no. La espectacularidad de lo que van a escuchar a continuación está hecho en México. Hit it, boys.
Un, dos, tres, cuatro.
Watching this at sea, we thought that we would make it. It is crystal clear. Everything is changing. Don't wait up for me, 'cause lately I've been drifting.
Changing, don't wait out. I've been changing, don't wait up. Changing, don't wait up. I've been changing, don't wait up. Changing, don't wait up. I've been changing, don't wait up. Changing, don't wait up. I've been changing, don't wait up. Oh.
Chaser on my feet, caught up by desire. It is crystal clear. Everything is changing. Don't wait up for me. Somehow I can take this.
Changing, don't wait up. I've been changing, don't wait up. Changing, don't wait up. I've been changing, don't wait up. I've been changing, don't wait up. Changing, don't wait up. Oh, changing, don't wait up. Oh,
Generation en W Radio en vivo. Una pausa y regresamos.
Todo lo que no tienes ahí, cuéntame, consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Ya saben que en este programa estamos enfermos de música, pero no de cualquier música. Y el día de hoy, yo acabo de descubrirlo, sé muy mal yo, lo voy a aceptar, pero tenemos una banda de electro, funk, pop, originaria de Chihuahua, se llaman Midnight Generation, y son Fernando Mares, Luis Carlos Valderrama, Samuel Márquez, Diego Bustillos.
¡Bravo!
Que acaban de estar en el Tecate Pal Norte, y déjenme decirles, para todos los que nos están escuchando en el resto del país, pero también en Estados Unidos y si me empujan hasta Inglaterra. Pronto van a estar en Michigan, en Suffolk, UK, en Noruega, en Chicago y en San Francisco. Y luego van para Europa y para los Estados Unidos.
¡Qué bárbaro!
Quiero la historia de la banda en este momento. ¿Quién me la va a contar?
Pues así un poco de todos, tal vez.
A ver.
Gracias, Marta.
No, creo oye, que... el acento norteño. Gracias, Marta. Gracias, Marta, dice Fernando.
Yo creo que nunca en un programa habían pronunciado tan bien nuestra banda.
Ahí les va otra vez, con reverb y todo. Uh-huh. Ladies and gentlemen, Midnight Generation. Si quieres se las grabo y entonces ya cuando se presenten ya ponen ese audio, ¿me entiendes?
No, sí, totalmente.
A ver, entonces cuenta.
Pues llevamos ya unos añitos, unos 9, casi 10 años. Uh-huh. Empezamos haciendo música aquí en la Ciudad de México, tocando así como en los bares de la Condesa y así. Pues evolucionó la música y pues ahorita estamos aquí contigo ya con una nueva alineación desde el de 2020.
O sea, ¿este es el cuarto disco, Tender Love?
Digamos que sí.
Es el más o menos el cuarto disco. Uh-huh. ¿Saben que Midnight Generation no ha venido antes a este programa por culpa de ustedes, cuentavientes? Porque no es posible que nunca me mandaron un video en mi DM en Instagram o en Twitter diciéndome, Marta, invítalos. Yo no sabía que existían.
Nosotros sí te conocíamos, pero...
Bastante. Y luego...
Bueno, qué bueno que me conocían ustedes y que no me dijeron... ¡Mi mamá es tu fan! Ajá. Ya saben.
Yo creo que las cosas pasan por algo y estamos aquí porque ahorita es el momento.
Eso.
Exacto.
Oigan, entonces, ¿por qué decidieron electrónica? Porque no es necesariamente el ritmo o el estilo musical más popular en México, lo cual repruebo. Nos acabamos de echar el viernes un especial de 3 horas hablando de house.
Uh-huh.
De
cool.
3 horas, super cool. O sea, empezamos desde Frankie Knuckles, Jefferson Marshall. O sea, pasamos por todo el mundo y vamos a hacer parte 2 porque no alcanzamos a llegar al
Exacto.
house latino y todo eso. Pero ¿por qué electrónico?
Pues, mira, inspirado en Nile Rodgers y Chic, que empezó las guitarras de él especialmente. Y después, digo, obviamente, nos encantan los sintetizadores. Creo uh-huh. que es algo normal y ha salido así. Escuchábamos desde chiquitos la música, los
Bee Gees. ¿Qué edad tienen?
33.
¿33?
34.
33 casi todos, aprox.
Ah, ok, están en sus 30. ¿Qué oían?
Pues yo escuchaba mucho el disco ese, el The Greatest Hits de los Bee Gees. También, tío, obviamente, tenía los Beatles, los discos de Chic, de Sister Sledge, uh-huh. Prince, pues era una locura. Digo, curiosamente, ya más grande me hizo más eco, me voló la cabeza otra vez, ¿no?
Sí.
Para de chiquito era muy sencillo, ¿no? Acá a Vika le gusta mucho...
A mí, por ejemplo, Ambrosia, es una banda que me gusta mucho.
Sí.
Ambrosia, Alan Parsons, King Crimson, son como bandas más rockeras, rock progresivo, exactamente. Uh-huh. Y pues cuando llegué aquí a Midnight Generation, pues ahí poco a poco fui metiendo un poco de mis influencias y pues es lo que ha conformado lo que es ahorita el Tender Love, ¿no? Que es una combinación pues de las influencias que todos traemos.
Exacto. Bueno, Alan Parsons estuvo ayer aquí en México, ¿lo?
Sí, vi que...
Ay, no fuiste.
Sí, no.
Qué barbaridad. No, a ver, ¿y tú?
No, pues yo creo que todos tenemos esas mismas influencias. Pero pues bueno, yo desde clásica hasta, no sé, Judas Priest, por Ajá. así decirlo, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Pero pues sí, Prince es una de nuestras influencias más grandes, uh-huh. Como lo mencionaba Fernando.
Diego.
Bueno, pues yo soy la parte del ritmo acá en Midnight y siempre me gustó la Fania, grupos de salsa, Rubén Blades, entonces lo cubano y es lo latino lo que vengo a aportar acá con Midnight.
Aportar acá, qué increíble. ¿Y cómo se conocieron los 4?
En la pandemia, pues, yo estaba con mi hermano y decidimos ampliar la banda y fue que invitamos a, pues, le escribimos al Sammy.
Y a Vic.
Y luego después al bajista que no pudo venir.
Sí, falta Carlos Amaya.
Y después yo le eché un mensajito a Vika Y así, así.
¿Pero de qué se conocían?
No nos conocíamos.
O sea, ¿pero qué? ¿Lo conociste en Instagram? ¿O no entiendo?
En una fiesta.
Honestamente, en una fiesta estaba tocando y pues nomás nos llevamos porque fue que, ah, pues me voy a cantar una canción y ya no.
Oye, pero yo oigo mucho en ustedes, por ejemplo, oigo Daft Punk, oigo Parcels, oigo, si me impresionan, ubican Toro y Moi.
Claro,
sí, ¿no? Sí. O sea, todo eso como Emperatriz y ya sabes.
Claro, ese, no. Ese son vibe. Grupos que nos gustan mucho, definitivamente, indirectamente o directamente nos influencian. O sea.
De hecho, nos han invitado mucho a abrirle a bandas, vaya, no a bandas, perdón, a DJs, o sea, a productores DJs. Ajá. En este caso, Polo y Pan. Acabamos de hacer un Palacio de los Deportes con Su. Entonces, está muy claro que entiendes por dónde va la onda.
Hombre, es que ¿qué creen? Que porque uno ya tiene menopausia, ya no sabe
no,
nada.
No, para
¿qué
nada.
Pasó? ¿Qué pasó? Oigan, aparte, a ver, este Tender Love, vienen, ¿qué tocaron ahorita?
Es Don't Wait Up, es nuestro sencillo que explotó y nos hizo traerte contigo.
Eso, pero tiene Good Intentions, Energy, Oh Baby, What Comes Around Goes Around, y Don't Wait Up For Me. Pero, ¿todos son en inglés?
Hay una canción en español, pero casi todas las canciones que hemos hecho son en inglés.
¿Por?
Pues porque así escuchas a Prince, sí, a todas las bandas que te gustan, fonéticamente también suena más cool, sí. Así.
Es que sabes que es impresionante, alguna vez tuvimos esta conversación con un gran productor de música y sí explicaba que es mucho más adaptable el inglés a la música que el español, porque aparte de entrada es un idioma más corto y eso es más fácil acomodarlo en los tiempos, claro, de una canción que el español, 100%. Oigan, a ver, pues toquen algo más, ¿no? Y ahorita podemos. Hablamos de lo que viene, Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, luego me explican cómo acabaron en Noruega, pero ¿qué van a tocar?
Podemos aventarnos Good Intentions, es otra canción del disco.
Okay.
¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Okay.
I've been telling myself this could be my lucky day. Girl, we've been apart for so long. I say that I keep painting pictures in my head. I can take it for a ride.
Prime time.
We can go to the movies
anytime.
We can do whatever you call.
Girl, we're meant to be together.
We can cut it in the morning.
Sweet time.
Chicken dip in the jacuzzi.
Bubble time.
If you don't wanna go out,
know that we belong together.
My pattern is my mind. Tell me why this is getting so hard. Can feel it in my bones. How much I love you, baby, how much I care. I will bathe yourself with good intentions. I want you in my world. Can't stand to see you with somebody else. I will heal your heart, you deserve much better. Can't feel it in my bones. How much I love you, baby, how much I care. I will bathe your soul with good intentions. I want you in my world. Can't stand to see you with somebody else. I will heal your heart. You deserve much better. I want you. I need you. Just don't say a word. I'ma treat you like a queen. Girl, we've been apart for so long. I just wanted to say I can hold my love. One minute, oh,
I can take it for a ride.
Prime time.
We can go to the movies
anytime.
We can do whatever you call.
Girl, we're meant to be together.
We can cut it in the morning.
Sweet time.
Take a dip in the jacuzzi.
Bubble time.
If you don't want to go,
know that we belong together.
Can feel it in my bones. How much I love you, baby. How much I care. I would beg your soul with good intentions. I want you in my world. Can't stand to see you with somebody else. I will heal your heart. You deserve much better.
No, y me voy a fondear con Good Intentions, la versión que está en Spotify, porque todo el material de Men I Generation está en Spotify. Pero aparte les tengo una felicidad. Acabo de decir que va a estar en Michigan y me acaba de escribir uno de nuestros cuentavientes en Twitter que pone, wow, suena súper cool. Los veo acá en Michigan. Voy a invitar a mis cuates gringos también a su concierto. Van a estar en Michigan el 21 de junio en el Electric Forest Fest. Luego el 25 de julio en Suffolk, UK, en el Latitude Fest. El 28 de julio en Noruega en el Trevare Fest. El primer fin de agosto van a estar en Lollapalooza en Chicago.
¡Wow!
Y luego del 8 al 10 de agosto en San Francisco en Outside Lands. Y a finales de abril van a anunciar 35 fechas más en Europa y Estados Unidos. ¿Es afirmativo? ¿Esta información es correcta?
Es correcta.
Es correcta. Oigan, aparte les digo algo. Anoche, por ahí de las 12, después de ver Yellowstone, que es mi nueva obsesión, me puse a ver su Instagram. Está muy bueno su Instagram, ¿eh?
Gracias.
O sea, si ustedes se meten a arroba Midnight Generation, van a ver todas las tocadas que postean en sus redes. Y inclusive la colaboración de esta banda alemana Zimmer. Exacto, ahí también lo pusieron, ¿no?
Sí, pues estamos haciendo esa estrategia de subir toda nuestra música, lo que somos y pues en nuestro estudio.
Oye, pero muy bien, de verdad se los digo, porque yo sigo a muchas bandas con unos Instagrams del riel.
Paupérrimos.
O sea, que digo, o sea, el Instagram de Jamiroquai, no lo puedo creer.
Ni yo.
O sea, es...
Una pobreza de contenido.
Malísimo.
Claro.
Chromio tiene muy buen Instagram también.
Exacto. Sí, sí.
Chromio tiene muy buen Instagram. Pero su Instagram está muy bien. Síganos, cuentavientes. Si aman la música electrónica, se llama Midnight Generation en todas las redes sociales. ¿Son tiktokeros también?
TikTok también.
Sí, es que ¿qué tal las redes sociales?
La verdad es que hay cosas que funcionan en Instagram y luego en TikTok más y luego viceversa.
Y luego al revés, 100%. Bueno, ¿algo más que quieran decir antes de despedirnos?
Nada, muy felices de estar aquí. La verdad, no lo creemos. Todo lo que va a pasar después de julio con la gira. Muy felices de todo
Oye,
eso.
Oye, ¿y cómo se colocan? Es que eso es algo que yo no sé. Por ejemplo, ahorita me decía antier mi hija, mamá, ¿qué tal que Catriel y Paco Amoroso van a estar en Coachella? O sea, y yo, o sea, es un big deal, o sea, es muy difícil que te acepten en Coachella.
Pues es que es nuestro management, o sea, y muy agradecidos con todo el equipo que tenemos
¿Cómo
detrás.
¿Cómo se llama este señor de barba que está aquí?
Ari. Es justamente, Ariel Ari. Justamente es la pareja de nuestra manager.
Ah, muy bien,
Ari. Hay un saludo a Gaby.
Son Ariel y...
No, ella no es la...
¿Cómo manager? Se llama la manager?
Gaby.
Saludos. Pero entonces el manager tiene que ponerse las pilas y contactar con estos conciertos.
Es una combinación de todo. Cuando los astros se juntan y además, digo, traemos un producto y estamos haciendo las cosas bien. Sí. Movemos nuestra música por Ajá. las redes.
Sí, sí.
Y además tienes un buen representante, un buen equipo. Creo que puede suceder todo esto.
Bueno, pues oye, pues ya Lollapalooza, ya lo siguiente, el año que entra, venga, Coachella, ¿qué más falta? ¿Serán del estilo Glastonbury. Como de Glastonbury, Tomorrowland?
No
sabemos. ¿Jalarían en Tomorrowland?
La verdad es que lo tomamos con humildad y lo que venga, honestamente, lo vamos a tomar para hacerlo bien, ¿no?
100%. Oye, aparte ahorita después de que Daft Punk dejó un hoyo espantoso... ¿Estamos de acuerdo? Son fans de Daft Punk, ¿no?
Claro, claro.
O sea, dejó un hoyo horrible después del que es Random Access Memories. No lo puedo creer. A ver, ¿cuál es su canción favorita del Random Access Memories? Quiero ver el gusto que tienen.
A mí la de Lose Yourself to Dance. Okay, a ver. Me gusta mucho.
Fragments of Time. ¿Es el Random Access?
Sí.
Ok.
Yo creo que es mi
favorita. Random, la de Giorgio, que sale Giorgio, no me acuerdo cuál es el nombre, pero sí. Se presenta Giorgio. Y empieza...
My name is Giorgio Moroder, but everybody calls me Giorgio. Oye, yo pensé que iban a decir mi favorita, que se las he puesto aquí.
Get Lucky. O sea,
cero. Siete minutos de canción. Todo el mundo dice que estoy totalmente trastornada, pero esa canción, les digo una cosa, es para un gusto muy especial.
Touch.
Of course. O sea, Touch es una obra maestra. Touch, o sea, estoy obsesionada con Touch. No puedo creer Touch. Y aparte no puedo creer esa marimba de cristal. ¿Has visto?
No lo he escuchado.
Ah, no, ¿cómo crees?
No, sí la has escuchado.
No, sí la has escuchado. No, ¿sabes qué hora la vas a escuchar?
A ver,
¿sabes qué? No puede ser. Pero ya saben, o sea, cuando uno es apasionado, quieres que todo el mundo sienta lo que sientes
sí,
tú.
Sí, totalmente.
Entonces yo a todo el mundo le pongo Touch. Pero creo que de cada 10 personas a las que se las pongo, pues hay como 7 que dicen, no manches, güey, parece que te metiste tachas. Y les digo, güey,
no, es hermosa esa canción.
A ver, sube.
Es hermosa esa
canción. Oye esto. Para no, para que no se me mal viajen. Ahí está. Oigan este pedazo nomás. How do I begin? A room within a room, a door behind a door. Touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see. I need something more.
Es hermosa, cañón, es hermosa, es hermosa esa canción.
¿Saben qué?
Todo ese disco es hermoso.
Este disco es hermoso. Pero claro, es que todo se quedó con John Casablancas, con la de Get Lucky. Sí. No, pero esto es una joya. Es una joya, wow.
Sí, son canciones que complementan y le dan todo el toque al álbum.
Sí, 100%. Oigan, chicos, qué gusto conocerlos. ¿Sabes qué, Rebeca? Te voy a decir una cosa y lo voy a decir enfrente de ellos y enfrente de los cuentavientes. Cada vez que vienen músicos.
Sí.
Que es la gente con quien naturalmente yo podría compartir música y que ellos pongan música y que nosotros pongamos música y compartir música, te molestas y me presionas. Ahorita estábamos todos clavados oyendo a Daft Punk y tú, apúrate, manda corte. ¿Sabes que así no se puede?
Nos vamos a despedir con una canción
¿tres
de...
¿Tres horas?
Nos vamos a despedir música. Con una canción de Midnight Generation que okay. Hoy les estamos haciendo su homenaje en vida. Vámonos.
Adelante. ¿Cuál van a cantar?
Ya la van a poner, ¿no?
Ah, la ponemos.
Dijeron, Dex,
la
ponla.
Ok, ¿cuál quieres? La voy a poner de Spotify. Ajá. La voy a poner de Spotify. Con esto, exacto, los voy a mandar a corte.
Okay. La que usted guste, Marta.
Ya, Fernando. No hables de tú.
La que usted
que yo ser, no podría ser tu mamá. Soy demasiado joven.
Puede ser... a ver. Digo, Don't Wait Up es la que cantamos. Esa la pueden escuchar.
A ver, vamos a escuchar la versión.
Don't Wait Up.
Oficial.
Exacto.
Gracias, chicos. Un gusto conocerlos.
Gracias a ti,
Marta. Los amamos, de verdad.
¡Súbele, Willy! Miren qué joya. Es que, oigan, está Eucerin en el estudio y tienen una crema que yo amo y adoro.
¿Qué tal?
Por sobre todas las cosas, les digo una cosa, todas ustedes, mujeres que escuchan este programa, que tengan la piel del cuerpo seca,
ajá,
ya saben que hasta te salen como granitos.
Sí, sí.
¿Cómo se llama esa crema de tapa roja? Se me acabó ayer, estoy histérica.
¿Cómo es? PH5 Advanced Repair.
Ándale.
PH5 Advanced Repair.
Ok, PH5 Advanced Repair de Eucerin, no lo puedo creer.
Sí.
A ver, me la embarro en los brazos, en el pecho, en las piernas, sí, en los pies, en sí, los talones. Sí. Es una joya, Gladys.
O sea, haces así, la amo.
Y ayer se me acabó. Es más, les voy a contar una historia. Esta mañana, ajá, me tuve que echar otra, porque ustedes no me la mandaron. Y entonces la puse de cabeza...
Para que saliera así.
Para ver si sale ya lo último de lo último. Ese es mi nivel de desesperación.
Córtala.
Con esa crema. PH5.
La vas a tener muy pronto.
Exacto. Mándenmela, de verdad.
Advanced
pero no
Repair.
No me manden una, mándenme Advanced cuatro.
Repair.
Exacto. Es una joya. Oigan, el día de hoy está con nosotros Gladys Paguagua.
Paguaga.
¿Cómo?
Paguaga.
Paguaga. O sea, es no hay manera que ese apellido no
está
sea
divino.
Un problema... En la oficina de pasaporte, licencia, en Starbucks.
No salga malo. En mi título, ¿no?
Exacto. Si a mí me dicen del baile, del sí, valle.
A mi manga, Vargas.
No, imagínate.
Vargas, Rebeca Mangas, Vargas.
100%.
Alejandra
bueno.
Paniagua, no, Paguagua.
Paguaga.
Paguaga.
Y yo, Paguagua.
Está complicadísimo. ¿De dónde es ese apellido?
Pues es español.
Español. Está precioso, Paguaga.
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 Es que yo siento que me faltan unas vocales que pronunciar. Es
Paguaga.
Eso es lo clásico.
Paguaga.
Meterle otra U.
No, ya sé, Paguaga. Pero lo que
yo quiero decir es Paguaga.
Exacto. Exacto.
¿Me entiendes? Te faltan vocales. Paguaga. Bueno, Gladys Paguaga es dermatóloga, es oncóloga por la UNAM y tiene un máster en dermatología estética por la Universidad de Alcalá en España. Y como ustedes saben, este año hice una lista de todas aquellas cosas que realmente importan para mí, en las que quiero enfocarme más, las que quiero corregir. El otro día posteaba en Instagram un post que decía, si no te gusta dónde estás, muévete, no eres un árbol. Entonces, si no les gusta algo de ustedes, cámbienlo. Y parte de mi journey es cuidarme mucho más la piel del cuerpo, por ejemplo, la piel de la cara, ser más religiosa con el tema del bloqueador solar. Entonces, como todas nos queremos ver más bonitas, más jóvenes, más espectaculares, invité a Gladys el día de hoy para hablar sobre el tema del envejecimiento, que tiene que ver mucho con los niveles de estrés, que tiene que ver mucho con el estilo de vida, con la genética, obviamente, con el ambiente. Pero, ¿cómo es que esto cambia los patrones epigenéticos? Eso es lo más importante, de la piel, y desactiva, escuchen esto, desactiva los genes de la juventud.
Sí, exacto. Imagínate que es justo lo que estudia la epigenética. La epigenética es el estudio de todos estos factores externos, el estrés, la dieta, todo lo que platicabas ahorita, y cómo puede influir de manera negativa sobre nuestros genes, apagando los que necesitamos que se mantengan activos para mantenernos jóvenes.
O sea, genéticamente tú traes, digamos que una buena piel porque tu abuela era así, porque tu mamá era así.
Correcto.
Pero si tú fumas sin parar, bebes sin parar, no te desmaquillas en la noche, te desvelas, estás estresado y vives en cualquier otro lugar que no sean los fiordos en Finlandia, ¿ok? La epigenética es la explicación de cómo se mueve la genética, ¿no?
Exacto, cómo influyen sobre nuestros genes, todas estas cosas. Y lo que pasa es que Eucerin ha sido pionero en el estudio de la epigenética de la piel por años. Después de 15 años, ha logrado desarrollar Epigenetic Serum. Y Epigenetic Serum tiene Epicelin, que va a hacer que se reactiven.
Epicelin.
Que esa es reactiva. Una sustancia muy innovadora que ahorita te voy a platicar. Y lo que genera es que se reactiven entonces esos genes que tanto necesitamos para vernos jóvenes.
Ok. Alguna vez vino el doctor Abel de la Peña, que es cirujano plástico, y estaba hablando de algunos signos de envejecimiento. Ahorita nos vas a dar tu lista. Pero uno de los que dijo que me traumó para siempre es que, por ejemplo, la cola de la ceja
se
empieza a caer. Exacto. A ver, ¿cuál es tu lista?
Claro, lo que hace Epigenetic Serum, imagínate, es combatir todos estos signos de envejecimiento. Te va a dar firmeza, va a tener un efecto lifting, o sea, ahí
justamente la colita para levantar la cejita.
Ajá. Vamos a tener una mejoría del óvalo facial. Vamos a tener una mejoría en la calidad de la piel, con una piel más hidratada, más radiante, más luminosa, más uniforme.
Claro.
En general, más rejuvenecido.
Claro. Ahora, ¿cuáles son los 10 típicos signos de envejecimiento para ver a cuántos ustedes le ponen palomita, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer para remediarlo?
Sí, sería utilizar obviamente Epigenetic Serum, que tiene Epicelin, porque los signos de envejecimiento que la gente empieza a notar es una pérdida en la firmeza, ¿no?
Ya no tiene pérdida de firmeza. Segundo.
Estamos hablando de firmeza, pérdida del óvalo facial, que ya necesitamos, por ejemplo, que la piel se nos haga un lifting porque la piel se nos viene toda abajo, se nos cuelga la cara. Pérdida de volumen facial. Tenemos arrugas, ¿no? Se nos empiezan a marcar. Uniformidad en la piel porque empezamos a notar que se nos manchan, ¿no? La piel, que no está tan radiante, que no está tan luminosa. Estos signos son los signos de envejecimiento que todos queremos combatir, ¿no? Claro.
Ahora, entonces, Epicelin, que es un descubrimiento de Eucerin, trabaja con epigenética, decías, porque despierta, reactiva.
Nuevamente, reactiva. Esos genes que necesitamos para mantenernos jóvenes.
¡Órale! Bueno, a ver, entonces, tiene Epicelin, ¿qué más?
Epicelin es el ingrediente activo más importante y es el que obviamente nos va a generar los cambios.
A ver, dámelo en la mano, voy a verlo, ok. Es, se llama, cuentavientes, Hyaluronic Filler, Yo me he puesto esto muchas veces, ¿eh?
Claro, es
Epigenetic Serum con Epicelin.
Epicelin.
Así es, para que lo vean, ¿eh?
Exacto.
Exacto.
Y se recomienda que se aplique, entonces, dos veces al día.
Ok.
Yo tuve la experiencia, Marta, de hacer un protocolo en el que tuve a 10 pacientes con Epicelin Serum por 12 semanas, aplicándoselo dos veces al día, y yo revisaba a estos pacientes cada dos semanas, de una manera clínica, tomándole su fotografía y también objetiva con un aparato. Imagínate que empecé a notar cambios a partir de las primeras cuatro semanas. Los pacientes notaban que la piel se les quedaba mucho más hidratada, mucho más uniforme, surcos corregidos, flacidez corregida. Cosas que incluso eran pacientes que nunca se habían hecho tratamientos estéticos. Y tú,
o sea,
podías notar los cambios.
Que yo hoy estoy súper bonita. Porque yo he usado esto. Claro. Yo creo que llevo usándolo, ¿qué será?
Claro.
¿Se usaría dos meses? Sí, no. Más o menos dos meses, ¿más? ¿Tú ves que más? ¿Tres meses?
Ay, me encanta, sí.
Ah, no, sí, claro. Por supuesto. A ver, aquí no viene nada que yo no haya probado.
Me encanta.
Ah, no, claro. Pero yo te estoy viendo también la cara a ti. Tampoco tienes poros. La tienes pareja, espectacular. ¿A partir de qué edad recomiendas el Hyaluronic Filler de Eucerin?
Mira, yo diría que sería en cualquier persona, cualquier tipo de piel, que ya quiere empezar a tratar los signos de envejecimiento, esa piel, mejorarla desde adentro afuera, y que quieren verse 5 años más jóvenes.
100%. Les digo una cosa. Si algo les he inculcado a mis hijas, es que se cuiden la piel de la sí. cara. Y ellas tienen 28 y... o 29 y 26, creo, 29 y 26. Pero desde que son muy jóvenes, para que todas ustedes que son mamás, tanto de niñas, pero también de niños, inculquenles el empezar
el cuidado.
A cuidar la piel, 100%.
Uh-huh. Y se puede combinar perfectamente. Yo en mi protocolo utilizaban el jabón, por la mañana, Dermatoclean Dermolimpiador para aseo facial, en la mañana y en la noche. Luego aplicas el suero, Epigenetic Serum, en la mañana y en la noche. Y siempre aplicar el protector solar. El que yo utilicé fue Hydrofluid.
El Hydrofluid de Eucerin también es una maravilla, cuentavientes, porque es súper, súper, súper ligero. Entonces, no te dejes esa textura pegajosa, porque mucha gente no se pone bloqueador solar o protector porque se siente enmantecado.
Sí.
Este les va a encantar y tiene factor de protección 50. Entonces, bueno, pues la ciencia está avanzando. No solamente se trata de los genes, sino de cómo los activamos, los que ya pagamos por nuestro estilo de vida, cómo le damos la vuelta, cómo traemos de regreso a nuestra piel la juventud. Y si quieren una piel espectacular, hidratada, firme, más pareja, con poros más cerrados, nada mejor que la tecnología del famoso Epicelin, que está en el Hyaluronic Filler de Eucerin, que lo pueden encontrar en cualquier farmacia.
Epigenetic Serum,
exacto,
cualquier farmacia
Epigenetic
dermatológica.
Epigenetic Serum de Eucerin. Y muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Gladys, Marta, por la invitación.
Un placer esta conversación. Con esto, cuentavientes, hacemos una pausa. Y regresando, vamos a hablar del bostezo.
O sea, sí, para que bostece entonces.
¿Por qué es contagioso el bostezo?
Para que varios ahorita que escucharon y que traen sus headphones o AirPods.
Pero ¿por qué será bostezaron? Contagioso el bostezo? El doctor Reyes Haro, que es neurofisiólogo, experto en sueño, nos va a explicar el bostezo. ¿Por qué se contagia? ¿Por qué bostezas cuando tienes frío?
¿Cuánto bostezamos al día?
¿Por qué bostezas porque estás aburrido? ¿Cuántas veces bostezas al día? ¿Y qué tiene que ver el bostezo con la disautonomía, con la oxigenación? Todo eso al volver en W Radio.
Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
En Walmart Express elige bienestar y calidad. Encuentra los artículos premium e importados que estás buscando. Presenta a Marta de Baile en W.
Bostezamos 26 veces al día, si no es que más. Y eso se traduce en que pasamos 4 minutos al día bostezando. Una actividad aparentemente innecesaria, pero incontrolable. El doctor Reyes Haro, que es neurofisiólogo, maestro y doctor en neurociencias por el Instituto de Neurobiología de la UNAM, es fundador y director del Instituto Mexicano de Sueño, y vamos a hablar del bostezo. O sea, ¿por qué uno bosteza a partir del quinto mes de gestación, también en el útero de tu mamá.
Así es, sí. Es una respuesta refleja que tenemos desde entonces y hasta que morimos. Nos acompaña toda la vida. Y como lo mencionas, parece innecesario, pero hace años que se está tratando de estudiar, de explicar por qué sucede tanto en el día, ante qué condiciones, qué puede significar, ¿no? Uh-huh. El abrir la boca intensamente, inhalar profundamente y luego exhalar rápidamente, acompañado de un estiramiento si estás solo o estás en confianza y cerrar los ojos. Si no, hasta tratas de inhibirlo socialmente, cubriéndote, claro, disfrazándolo, tratando de inhibirlo. Pero es una respuesta que requiere el organismo. Y lo que a la fecha se ha estudiado, desde el siglo XVII se están tratando de dar explicaciones a esto. Y en el siglo XVIII, en el XVII se decía que bostezábamos para que todos los espíritus se esparzan hacia todos nuestros músculos y para dilatar las venas. Desde ahí ya empieza esta teoría de explicar una función respiratoria y de relajación, ¿no? Luego en el siglo XVIII viene la más famosa, aquella que dice que bostezamos para oxigenar el cerebro, viejísima esta hipótesis. Eso se sigue pensando. No,
no,
no. Mira, es uno de los grandes mitos. Es hoy se sabe que es para oxigenar no solo al cerebro, sino a todo el cuerpo. La respuesta de los fisiólogos respiratorios, la hipótesis, hoy ha cobrado mucha importancia. Y es para todo el cuerpo, no solo para oxigenar el cerebro, y ya explicaremos en qué condiciones y por qué, ¿no? Y luego también se dijo cuando estuvo en auge el psicoanálisis que bostezaban más las personas como un reflejo o un signo de histeria. Y ya después vinieron los estudios más serios en donde para demostrar lo que tú crees y mucha gente, o se creía hasta entonces que nos oxigena el cerebro, en un estudio muy interesante pusieron a personas sanas con oxígeno suplementario que te lleva al 100% de oxígeno. Y pusieron a bostezar a otras personas, esta teoría de comunicación social, de imitación del bostezo, y aún en esas condiciones, teniendo el 100% de oxígeno en tu organismo, bostezas. Entonces, echó abajo esta teoría de que bostezamos para oxigenar mejor el cerebro. Entonces, hoy esta explicación fisiológica respiratoria está buenísima.
Ok, ahorita vamos ahí, pero nada más les quiero decir una cosa y quiero probar si esta teoría es cierta. Oír la palabra puede provocarte hacerlo. Vamos a ver, y ahorita me reportan qué pasó por Twitter. Bostezo. Bostezo. ¿Bostezar?
Oh, sí me dio.
Bostezo.
Bostezo, bosteza. Bosteza, bostezo. Marta, bosteza.
Quiero
bosteza.
Ver cuántos de ustedes bostezan.
Yo sí, ahorita. Sí.
Quiero bostezar.
Están bien.
Nada más porque están oyéndome decir la palabra bostezo. Los bostezos duran más o menos 6 segundos y ahí les va. El 55% de la gente que ve bostezar a alguien, bostezará en los siguientes 5 minutos. Y bostezan los peces, las serpientes, las tortugas, los cocodrilos, los pájaros. ¿Saben cuál es el único animal vertebrado que no bosteza?
¿Cuál?
Se los digo regresando al corte. No se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Bostezamos entre 26 y 28 veces al día. Pareciera una labor innecesaria, pero es incontrolable. Y el 55% de la gente que bosteza va a contagiar a que alguien más bostece en los siguientes 5 minutos. Y aparte bostezan los pájaros, los peces, las serpientes. El único vertebrado que no bosteza...
A ver, doctor, ¿usted qué es?
Es...
¿Usted qué es, doctor?
La...
¿La jirafa?
¡La jirafa! Oye, ¿por qué no bostea la jirafa?
Por la densidad de su masa cerebral comparada con su organismo. Ajá, enorme. Mira. Entonces tiene que ver con esto. Tienen menos densidad de las poblaciones neuronales. Ajá. Que determinan el bostezo. Hoy se han hecho estudios a partir de la fisiología animal. Hay un grupo en la Universidad de Puebla, en la Benemérita, que Ajá. lleva 30 años estudiando el bostezo. La filogenia del bostezo, la filogenia de cualquier respuesta, se refiere al estudio en diferentes especies.
Sí, sí.
Y son quienes han determinado mucho acerca de estos estudios. ¿Qué es lo que pasa? Y hoy sabemos qué estructuras del cerebro se están con más actividad cuando bostezamos, qué músculos faciales del cuello, de la laringe, de la faringe,
claro.
se activan, qué neurotransmisores están más activos a partir de estos estudios. Y entonces hay especies que tienen menos desarrolladas estas estructuras, que tienen que ver también con la regulación de las emociones, ¿no? Entonces, por eso se sabe ahora quiénes y quiénes no, qué especies.
Pero qué rico bostezar.
Okay.
Es rico.
Ok, ¿qué es el bostezo, doctor Reyesar? Uh-huh.
Pues es una respuesta refleja, como es el estornudo, ¿sí? Que se presenta ante diversas situaciones. La principal, pues, es el cansancio, la somnolencia. Mientras menos duermas, o si tienes un trastorno de sueño tipo ronquido y apnea de sueño, te va a dar somnolencia y estarás bostezando más a lo largo del día.
Por eso, pero usted que es neurofisiólogo, doctor, ¿cuál es la explicación o el viaje fisiológico que sucede en el cerebro que produce un bostezo? ¿Qué se activa? O sea, estás aburrido. El cerebro no sabe que estás aburrido. O sea, ¿qué, ya me entendiste? ¿Qué pasa?
Sí, en una situación de aburrimiento, de estrés, de somnolencia, empiezan a relajarse los músculos de todo el cuerpo. Uh-huh. Entonces, el bostezo lo que hace es abrir la boca, distender todos los músculos que están en la orofaringe para que se duplique o se triplique el tamaño de la tráquea y jalemos más aire. Entonces, te hace respirar mejor, te despierta, te baja el estrés. Entonces, tiene esta función y también tiene una función de termorregulación. Bajo estrés, bajo cansancio, bajo somnolencia, nuestros músculos se tensan y nos aumenta la temperatura corporal. Uh-huh. Y también aumenta la temperatura cerebral. Y entonces, esta respuesta que tenemos refleja a lo largo del día es para cubrir todas estas funciones. Si estás en una situación de estrés, en un examen, en una entrevista, y estás bostezando, es para aumentar tu estado de alerta a partir de una mejor oxigenación en todo el cuerpo.
100%, claro.
Y entonces, por eso se presenta ante determinadas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y existen tres tipos de bostezo. Este del que estamos hablando, que es el fisiológico, que se presenta ante alguna situación para mejorar nuestro estado. Cuando vas conduciendo y te da somnolencia, empiezas a bostezar más allá de la frecuencia habitual, lo que es un mecanismo de defensa para tratar de mantenerte más alerta.
Sí.
Entonces, esta es la respuesta fisiológica ante alguna condición, hace que reacciones, que tu cerebro se alerte y que tu organismo también recupere el tono muscular que está cayendo ante una situación de esta naturaleza, ¿no?
Ya.
Luego está el bostezo emocional o el psicológico,
el
que acabas de mencionar, ¿no? Uh-huh. Que si tú bostezas, los que estamos acá, en un par de minutos estaremos bostezando todo.
Esto es real.
Eso es real.
Eso es real.
Eso es real.
Uh-huh. Y esto tiene que ver con la activación justo de las áreas de nuestro cerebro que controlan el bostezo. Y hay un área que está ligada con las emociones, llamada sistema límbico. Cuando nacemos y en los primeros años del desarrollo, hay respuestas que aprendemos a partir de la imitación. Entonces, si tu mamá le sonríes al bebé, el bebé empezará a sonreír. Entonces, esto se llama neuronas en espejo, okay. Un aprendizaje que tenemos así. Si hoy tú ves a alguien bailando un ritmo que te gusta, uh-huh. aún sentada como estás ahora,
sí,
Rebe,
la piernita,
empiezas a moverte. Empiezas a... Entonces, este es el mecanismo de recompensa y de imitación que nos hace de manera inconsciente repetir un bostezo en un lugar cerrado. Uh-huh. Y el tercero, bueno, pues es esta situación que nos hace reaccionar ante el estrés, ¿no? El ejercicio, el estrés postraumático, uh-huh. una tensión importante en la vida, pues aumenta esta frecuencia de bostezos. Hasta ahí es normal y tiene una respuesta fisiológica.
Ok, no sé si va aquí o dónde va, pero bueno.
Pregúntalo.
Ah, no, ya sé por dónde va. No voy a decir nada. No spoilees. Siga, doctor, no voy a spoilerear.
No, bueno, está bien. Decíamos que la hipótesis ahora más aceptada, más reciente, es la de la fisiología respiratoria, que justo en una situación de las mencionadas baja un poco nuestro tono muscular y con ello las vías respiratorias reducen su calibre. Exacto. De modo que el bostezo es una respuesta refleja para jalar más aire, y jalamos más aire por la boca que por la nariz cuando sentimos disnea o falta de aire o una respiración disminuida. Uh-huh. Entonces, este reflejo hace que inhalemos aire prolongadamente y con fuerza, y vienen normalmente un bostezo, ahora que acabas de bostezar, en series de 2 o 3 bostezos.
Sí, no es uno solito, claro. Así es.
Con lo que esta función de una mejora en la respiración está ahora de moda para entender esta respuesta. Y esto nos lleva a las otras dos. Esto hace que se regule nuestra temperatura corporal. También en situación de calor, de estrés, de tensión, aumenta nuestra temperatura corporal. Y este es un mecanismo termostático que ayuda a regular una temperatura que te permita estar alerta y activo en condiciones adecuadas. Un ejemplo de esto: personas que hacen ejercicio intenso bostezan. Una competencia estresante previa a la competencia, bostezan, ¿no? Si haces más ejercicio del que estás acostumbrado, viene esto para mejorar la respiración y para mejorar el tono muscular. Ajá. Así es que no es tan innecesaria la respuesta de bostezo, y cuando se presenta bajo estas condiciones, pues se considera una respuesta refleja normal y natural del organismo.
Ok, muy bien. Ahora, vamos a hablar de para qué uno bosteza, porque a uno le parecería absolutamente innecesario, Reyes, estar con la bostezadera. De hecho, es hasta vergonzoso, ajá, porque socialmente el mensaje que mandas es que flojera. Ajá. Entonces, ya estamos claros de eso.
Sí.
A ver, yo bostezo, doctor, cuando me da frío.
Justo, esta termorregulación va en los dos sentidos, ¿no?
100%. Siempre que estoy... Yo me acuerdo cuando yo hacía eco, que los estudios eran súper fríos, yo me la pasaba todo el noticiero bostezando.
Uh-huh. Sí, entonces eres una... Puedes ser una persona sensible a las temperaturas bajas o a los cambios de temperatura, y eso genera estrés fisiológico. Uh-huh. Aumenta tu tensión muscular, y bajo estas respuestas viene el bostezo. Justo aquí la respuesta de termorregulación que obtenemos al bostezar adquiere relevancia. Así es que sí, los cambios de clima, un ambiente muy caluroso, un ambiente muy frío, o cambios súbitos de clima también nos hacen bostezar, lo que explica esta función de regular nuestra temperatura.
Claro. Okay, muy bien. Ahora, ¿por qué cuando bostezas se te salen tus lagrimitas?
¿Por qué lloramos?
Bueno, hay dos hipótesis aquí. Una, y es clara, al bostezar se activan nuestros músculos faciales, los músculos maseteros, los músculos del cuello, también los del tórax, los músculos intercostales y el diafragma. En relación a la contracción, estiramiento de los músculos faciales, oprimen las glándulas lacrimales, y eso hace que tengamos lágrimas al bostezar. Okay. Es por una presión de estas glándulas, ¿no? Pero también hay otra respuesta que dice que nos da placer bostezar, porque te despierta, porque te relaja, porque te estiras. Y entonces, cuando se regresa el ciclo de la inhalación profunda con boca abierta, uh-huh, en el momento justo en el que para esta respuesta y viene la exhalación, este punto llamado acme en inglés, una traducción es que te provoca placer. Ese punto donde ya se regresa el aire nos hace sentir bien, y entonces es otro de los mecanismos que hace que la mayoría de las personas lagrimemos durante uno o varios bostezos.
Ahí está la respuesta. Okay, buenísimo.
Mira qué precioso. Mm. Ok. Ahora, ¿qué significa la gente que bosteza mucho?
Bueno, si excedemos ese número, ese rango de bostezos,
ya no es sano, pues,
alrededor de 20 al día, uh-huh, si tú estás bostezando 10 veces por hora, 15, ahí ya no es este reflejo, sino puede ser un síntoma de alguna alteración. La principal es una alteración del sueño, dormir poco, uh-huh, o tener hipersomnia, la contraparte de esto, hipersomnia o somnolencia excesiva diurna. Si ya dijimos que el bostezo se presenta como una respuesta refleja ante el tedio, ante la somnolencia, para tratar de mantenerte alerta más tiempo, entonces las personas con un problema de sueño consistente en tener sueño excesivo durante el día bostezan más, sí. más de lo normal. Entonces este es un indicador que ya no es solo esa respuesta refleja, sino que hay un síntoma que debe ser atendido. Pero también puede estar presente con mayor frecuencia como pródromo, como indicador que viene un problema neurodegenerativo, algunas enfermedades como el Parkinson, alteraciones del movimiento, la esclerosis lateral múltiple y la amiotrófica.
Perdón, la disautonomía.
La disautonomía.
Yo estaba con el cardiólogo cuentavientes que me estaba diagnosticando la disautonomía.
¿Y tú bostece y bostece?
Y yo bostece y bostece y me dice, mira, ese bostezo es típico de la disautonomía.
Sí,
¿por qué?
Sí, bueno, la disautonomía consiste en una alteración del sistema nervioso autónomo. Las respuestas autónomas son aquellas que no controlamos voluntariamente, y aunque el bostezo puedes tratar de inhibirlo y puede tener una influencia de una conducta inhibitoria, normalmente es inevitable. Y entonces, esta, al ser una respuesta controlada por el sistema nervioso autónomo, se altera en las personas con una disautonomía. ¿Y por qué? La parte principal activa en nuestro cerebro para bostezar está en el tallo cerebral, donde están justo la parte de nuestro cerebro que controla esas respuestas autónomas, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, tragar, toser, todo esto que son respuestas involuntarias, también sí, ahí autónomas. se activan, son estas zonas las que tienen mayor control del bostezo. Y es por eso que las personas con disautonomía suelen bostezar más. Así es que también puede ser indicador de otra condición cuando estás bostezando en exceso sin tener sueño.
O sea, ¿y cuánto es bostezar en exceso? Y yo, si bostezo en exceso, ¿me debo de preocupar?
Bueno, si bostezas más de 15 veces por hora, y esta es una respuesta constante, sí, sí hay que preocuparse, pero hay manifestaciones físicas. Hay dolor facial, hay dolor en la alrededor de la articulación temporomandibular. Entonces, ya hay problemas físicos asociados a un ronquido excesivo, que esa es la señal de alerta. Si no hay esto, bueno, pues es la situación, la expresión de esta disautonomía sin que esté generando un problema secundario.
Claro.
¡Qué belleza! ¿Qué tal todo lo que aprendimos?
Maravilloso.
Oigan, el doctor Reyesaro es fundador y director de la clínica del Instituto Mexicano de Sueño en México. Y me encantaría aprovechar estos tres minutitos que nos quedan para que les digas quién tiene que checarse el sueño y qué es todo lo que resuelven en el Instituto Mexicano de Sueño.
Bueno, pues todas aquellas personas que tienen alguna dificultad para dormir, desde niños que presentan alguna alteración conocidas como parasomnias, tipo sonambulismo, terror nocturno, niños con enuresis nocturna, niños que se orinan con frecuencia al estar dormidos, adolescentes con el trastorno de fase retrasada de sueño, que se acuestan muy tarde, se levantan muy tarde por estar expuestos a entretenimiento excesivo con las nuevas tecnologías de información, personas adultas que tienen dificultad para dormir, que despiertan continuamente durante la noche, que están cansados durante el día, que se quejan de cualquier forma de insomnio, personas que llevan años tomando medicamentos para dormir y siguen durmiendo mal, aquellos que se quedan dormidos con facilidad durante el día, en situaciones de poca actividad, en la oficina, en la escuela, en el transporte, al conducir, son personas que requieren de atención de los trastornos de sueño, y personas adultas que hacen cosas raras al dormir, como hablar, quejarse, gritar, tener movimientos atípicos, fuertes, actuar los sueños. Estas son las personas que deben buscar atención en una clínica de sueño, en donde hay un equipo multidisciplinario desde especialistas pediatras con entrenamiento en medicina del sueño y todas las especialidades médicas y no médicas como la psicología, odontología, nutrición, que dan atención oportuna a todas las alteraciones del dormir que afecten el funcionamiento de las personas durante el estado de alerta.
Okay. Bueno, les digo una cosa, ese sería un gran regalo. Regalarles a alguien que quieran un estudio de
un
sueño.
Un estudio, claro.
Un estudio de sueño, sí, 100%. A ver, el doctor Reyesaro lo encuentran en www.institutomexicanodesueno.com o en aro-reyes-hbchica. Por si alguien necesita estudiarse qué está pasando con el sueño o para sus hijos, si roncan, si tienen terrores nocturnos, si no paran de hacerse pipí en la cama, puede ser una cosa ya más seria, como enuresis psicológica o física. Entonces, todo eso lo ven en el Instituto Mexicano de Sueño. Reyesaro, me encanta verte siempre.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
De igual manera, saludos.
Oigan, son las 11:53 de la mañana, ya saben que somos fans en este programa de Walmart Express. ¿Lo dije bien?
Muy bien, Walmart Express.
Somos fans de Walmart Express. Walmart, y pueden encontrar Walmart. Una gran variedad de artículos de farmacia, de cuidado personal, multivitamínicos, muchísimas cosas increíbles de belleza para que puedan tomar las mejores decisiones a la hora de cuidarse. Y en Walmart Express encuentran lo que necesitan y cuando lo necesitan para sentirse bien, para sentirse mejor. Y además, en esta época de vacaciones, tienen todos los ingredientes para preparar y acompañar pues sus comidas de alegría, como lonjas de salmón fresco, cortes premium de una calidad que se mueren, y lo pueden acompañar con pasta, cerveza artesanal. Solo en Walmart Express encuentran productos premium seleccionados solo para ustedes. Regresando, ¿saben qué día es hoy?
Mañana.
Aparte de ser jueves.
Sí.
Bueno, es el día antes.
O sea, un día antes de, pero
un día antes de el Día Mundial del Parkinson.
Exacto.
Y vamos a hablar del tema porque hay más de 10 millones de personas en el mundo que viven con Parkinson. La incidencia obviamente aumenta con la edad, pero se calcula que el 4% de las personas con Parkinson son diagnosticadas por ahí de los 50 años. Entonces, me parece muy importante saber cuáles son los signos del Parkinson. Traigo a una querida amiga que tiene Parkinson y que les va a contar su historia y cómo se dio cuenta que tenía Parkinson, así como el doctor Yamiel Matuk, que es neurólogo y especialista en enfermedad de Parkinson, y Gustavo Aguado, que es neurocirujano con una alta especialidad en cirugía de movimientos involuntarios y epilepsia. Todo eso al volver interesantísimo en W Radio.
En Walmart Express elige bienestar y calidad. Encuentra los artículos premium e importados que estás buscando. Presentó a Marta de Baile en W.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor del radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Son las 12:05 de la tarde. El día de mañana, queridos cuentavientes, fíjense que es el día mundial para darle visibilidad al Parkinson. Y justamente por eso, porque es un padecimiento que afecta a 10 millones de personas en todo el mundo, aumenta el diagnóstico por ahí de los 50 años y es algo de lo que tenemos que estar todos conscientes porque, híjole, yo no sé por qué y habrá que consultar esto con los doctores. ¿Es que ahora ya sabemos más del Parkinson o es que ahora hay más Parkinson del que había antes? Y doy la bienvenida a Yamiel Matuk, que es neurólogo, especialista en enfermedad de Parkinson, de trastornos de movimiento y enfermedades neurodegenerativas por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y director de la Clínica de Alta Especialidad de Parkinson Care en el Hospital Ángeles, pero en Querétaro. Y Gustavo Aguado, que es neurocirujano, funcional, con alta especialidad en cirugía de movimientos involuntarios y epilepsia, y una maestría y un doctorado en ciencias médicas, y es jefe de la Clínica de Epilepsia del Hospital General de México. Me da, cuando leo estos currículums, siento una envidia. O sea, no puedo creer, Rebeca, que no somos doctoras.
Mira.
Pero ni en psicología, hija, o sea, nada.
Marta, discúlpame, yo he invertido horas en lo que hago. ¿Horas? Merezco honorarios claro. Similares.
Exacto, 100%. Sí. Bienvenidos a Yamiel y Gustavo, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Gracias. Oye, gracias. Pero ¿sabes qué pensé ahorita que presenté a Gustavo? No podemos hacer un programa súper macabro, porque estoy obsesionada con el tema, sobre las lobotomías.
Por supuesto que se puede.
No puedo creer las
lobotomías. Eso ya no existe.
Ya sé que no existe.
Existió en algún momento.
Y ya se murió el tal Henry.
Sí existe.
No me digas.
La siguen haciendo.
La psicocirugía sigue existiendo, es vigente.
Psicocirugía.
Psicocirugía y lobectomía. Bueno, ahora las llamamos lobectomías. Ajá. Se hacen para la cirugía de epilepsia también, por ejemplo.
Claro, sí es cierto.
No, pero antes, en los 30, 40, 50, claro. Te hacían una lobotomía. Sí. ¿Para qué?
Para la, trastornos psiquiátricos, pacientes con esquizofrenia, trastornos de agresividad, por ejemplo.
A los gays, ¿no?
No. No, no creo.
No.
¿Y entonces que te quitaban qué?
Les hacían una transección del lóbulo frontal, que hacían un, a través de la órbita.
¿Del ojo?
Del ojo. Introducían una especie de instrumento filoso y con eso separaban las fibras que conectan los lóbulos frontales con el resto del cerebro.
¿Y eso con el objeto de...?
Pues de tranquilizar un poco al paciente esquizofrénico, por ejemplo.
Bueno, pero...
¿Y cómo quedaban?
¿Qué dañabas?
A algunos les iba muy mal.
¿Quedaban dañados?
Por eso, ¿qué dañas? ¿Qué partes o qué...?
Pues el lóbulo prefrontal.
No, ya, Marta. Ya sé, pero el cerebro está dividido y regula ciertas partes, ¿no? La motora,
o sea, ¿qué es lo que querían lograr?
Sí, los lóbulos frontales, principalmente en su parte más anterior, se encargan del control de emociones, toma de decisiones, etcétera.
Exacto, eso nulo, eso te lo raspaba.
Quedaba exactamente un paciente aplanado totalmente.
Claro, y cuando platicabas con alguien, ¿qué? O sea, si hablaba.
Se hablaba,
parte del habla y del movimiento quedaba intacta.
Fíjate qué
pero
profesional me voy a ver.
Sin...
Con una completa anedonia.
Anedonia. Claro.
¿Qué tal? ¿Le sorprendió?
Exactamente.
Oye, sí, sí, hay que hablar de eso. Qué impresión.
No, es que no puedo creer.
Pero por
te
ejemplo...
voy a decir una cosa. Mucha ciencia. Yo no puedo creer que la psicocirugía, ¿cómo se llama?
Sí.
La psiconeurocirugía.
Sí, sí.
Psicocirugía.
No haya inventado. Imagínense el paro que nos harían. Una operación.
No, mejor que sea pastilla.
Una cirugía, no. Sería mejor así. Que te metan, me vale por dónde. Por el oído, por el ojo, por donde sea. Así, una aguja. Uh-huh. Te piquen, haz de cuenta. Tú escoge. El hipotálamo, la amígdala, uh-huh. El córtex prefrontal, el hipocampo. Estoy sustancia. Tratando de acordarme de... mis clases de neurofisiología. Y con eso, si te pican aquí, ya no quieres fumar nunca. Si te pican acá, ya no vuelves a beber. Si te pican acá, no vuelves
eso
a jugar.
Fabuloso,
si te
imagínate.
Pican allá, ya no te vas a drogar. Si te pican acá, ya no vas a querer cooperar.
Y luego pues la libertad, más que nada.
O sea, está pues increíble.
Existe, Marta. Existe cirugía para trastorno de adicciones.
Ajá.
Para anorexia, para obesidad, sí existe.
¿Y?
Sí existe, sí se hace. Pues.
Ah, no, entonces, ¿quién es el mero mero en eso en México?
Pues sabemos varios.
Sabemos.
Ah, ¿tú también?
Varios, también.
Pues, ¿tú sí. también?
Sí, es que es parte de
ya,
lo...
Ya, vamos a hacer un programa sobre eso.
Sí.
Oye, ¿y de costar?
Yo vengo
¿cuánto
de
costaría
adicta.
Y de hacérnosla en cuánto nos recuperamos?
Sí,
oye,
pero sí quiero que me... Por ejemplo, pero alguien dice, ok, quiero que me quites la adicción al cigarro.
Ajá.
Pero no me quites... que quiera yo tener sexo, porque igual y es en la en el mismo
es en el mismo
la
lugar.
Misma
y entonces
área.
Llega Gustavo y dice, "Ups."
Sí, ay,
o sea,
perdón.
Que te dijeran, ok, te voy a quitar la adicción al cigarro."
Gracias.
Pero jamás en la vida nunca jamás vas a tener un orgasmo. No,
no
vas a prenderte, no vas a querer
no
recuperar nada.
No,
¿dónde
no,
firmo,
güey?
No.
Estoy haciendo un escenario.
Sí.
No, hija, imagínate que un
okay,
sub,
okay.
Imagínate que
te vas Costner. A quitar la adicción al cigarro.
Ajá. Uh-huh.
Pero nunca más vas a volver a disfrutar un carbohidrato.
No, no, pues no. No, okay. No me piques, no. Hombre, imagínate un panecito. No, hombre, un arrocito.
Qué bárbara.
Una pasta.
Bueno, vamos a hacer ese programa,
sí, 100%. Hay que
hacerlo. Hecho.
Bueno, el punto es que hoy vamos a hablar con Yamil y Gustavo sobre el Parkinson. Pero yo quiero que primero mi amiga Ana Paula Santamarina, la amiga... más vieja, no porque tengas 80 años,
ajá,
pero fue mi primera amiga cuando yo llegué a vivir a México, tiene Parkinson.
Sí.
Y entonces quiero que les cuentes a todos, empecemos por ahí, porque me encanta cómo cuentas esa historia. Mm. ¿Cómo te diste cuenta que tenías Parkinson?
Primero lo evadí, porque yo ranqueaba. ¿Cómo le dices tú, ranquear?
Ajá, ranqueaba.
Ranquear. Yo ranqueaba, ¿no? Y Pati, mi amiga Pati, viene, me dice, oye, ¿qué te pasa? Yo no peleé. Pasaron que como pues, unos 8 meses, casi un año, y un día estaba viendo una peli.
Pero
una
espérame,
película.
¿Quién cojea un año y dice, no, no hay bronca?
Yo, pues, ¿cómo crees que uno la riega en la vida siendo evasiva?
Exacto.
Claro.
Claro.
Sí, soy, era.
Pero
era
¿cómo cojeabas? ¿Cojeabas como cojeas
como
que le duele la rodilla o arrastrabas la pierna?
No, como que si me iba un poquito a la derecha.
Ajá.
Ya. Sí, como que se me iba a la derecha.
¿Y un año dijiste?
No, pues es que estaba yo como muy activa en otras cosas y pensé que era consecuencia de eso.
Ah, pero, ¿activa en qué sentido?
¿En qué sentido? Pues ya sabes.
O sea, ¿teniendo sexo?
Sí.
¿Pero qué tiene que ver el sexo con no estar sé, arrastrando la piedra?
Yo dije, seguramente la cadera.
¿O eras de chivito al precipicio, cruz nipona o qué? Enferma, hija. ¿Y entonces?
Pues yo pensé que era eso. Pues no sé, no lo pelé. O sea, porque si no lo ves, no existe, según yo. Sí. Ese era mi positivismo tóxico. Uh-huh. Y entonces un día estaba viendo la película sola en mi casa, de Anne Hathaway, y de repente le empieza a temblar la manita justo cuando iba a llegar el galán. Y entonces dije, ¡ups! Y entonces, uh-huh. ¿Cómo se llama la película? Sí la investigaron esa vez.
¿Cuál era?
Una película que no es un representante médico.
¿Pero era Anne Hathaway? ¿No era Anne Hathaway?
Sí, Anne Hathaway.
Creo que sí me
acuerdo. Es un representante médico. Entonces, ella tiene Parkinson juvenil. ¿Cómo se dice? Juvenil o de edad temprana. Uh-huh. Entonces, están ahí, están teniendo relaciones. Y después de tener relaciones sexuales, le tiembla la mano. Porque cuando te alborotas, para bien o para mal, cuando sufres emocionalmente o cuando estás súper extasiado y así, alegre, efervescente, pues se aumenta la intensidad, más que nada. Okay. Y entonces, de repente, viendo la película, en un segundo yo dije, tengo Parkinson, eso es lo que me está pasando. Así no. Sí, o sea, apagué la televisión, le hablé a mis hermanos y les dije, oiga, me está pasando esto. Entonces hice cita con una de las vacas sagradas de ahí, de por donde tú trabajas, en aquel tiempo que era el neurólogo de mi mamá, y fui y en 2 minutos me dijo, tienes Parkinson. Pues ya.
De amor y otras adicciones.
Sí, exacto.
De amor y otras adicciones.
Eso es de la película. Sí.
Ok, a ver, Yamil, empecemos contigo. El Parkinson empieza a afectar la parte motriz, ¿es lo primero que se nota? ¿O cuáles son como los grandes síntomas del principio?
Sí, Marta. Fíjate que el Parkinson, lo primero que se nota siempre va a ser lo motriz. Primero porque es lo que más conocemos, es lo que le brinca al paciente y además porque es cuando se empiezan a integrar los síntomas realmente de la enfermedad de Parkinson, aunque no es lo primero. De hecho, antes de lo motor, iniciamos con síntomas no motores o inician los pacientes con síntomas no motores. Pero son síntomas que son como muy vagos, que podrían tenerse o cualquiera de nosotros podríamos tenerlos sin tener Parkinson. Uh-huh. ¿Qué síntomas motores son? Pues empezamos, por ejemplo, la lista con depresión, ansiedad, estreñimiento. Y hay algunos que son como más característicos de enfermedad de Parkinson. El síndrome de piernas inquietas, que es una inquietud intensa del paciente cuando va a ir a la cama, cuando va a dormir, y antes de dormir tiene una necesidad imperiosa de mover las piernas. El estreñimiento, por ejemplo, también es un síntoma de enfermedad de Parkinson.
¿Qué?
¿Sí?
¿Por?
Es, digamos, hay una fisiopatología ahí que se explica por los depósitos de alfa-sinucleína, que igual platicaremos ahorita en un ratito. Ajá. Y pues se alenta el intestino también. Ya cuando se van sumando, ¿no? Que dice el paciente, tengo unos años que huelo menos, estoy estreñido, tengo piernas inquietas y me deprimo. Es probable que ese paciente en los siguientes años vaya a desarrollar ya los síntomas motores, que son los que se ven, son por los que hoy podemos diagnosticar Parkinson. Pero hasta 10 años antes, 15 años antes, los pacientes pueden presentar los síntomas no motores comentados.
Hay mucha gente, ¿puedo comentar algo sobre el estreñimiento? Claro. Que se la vive en el baño. O sea, el tema de no poder ir al baño para mucha gente que tiene Parkinson.
Oiga,
es todo
pero es
un
que
tema.
Yo también quiero que aprendan de Ana Paula, que arrastró la pierna un año y no le dio importancia, que esa es parte de la razón, hija, por la cual hablamos tanto de salud en este programa.
Sí.
Porque ustedes tienen que escuchar a su cuerpo y ustedes tienen que conocer su cuerpo. Y que cuando ustedes sientan algo o vean algo que no es su normal, se chequen.
Totalmente.
Pero también, aunque sea su normal, si técnicamente no es normal, también se chequen. Porque alguien puede decir, no hombre, ya, yo soy estreñido de toda la vida, llevo 8 años estreñido. No, pues es que no es normal.
Pero
hay que checárselo.
Puedo opinar.
Claro.
Tienes toda la razón, pero también tiene que haber una cosa. Mucha gente es muy sugestionable, Marta. Si yo me hubiera metido a los grupos de Facebook a leer lo que ahorita leo, estaría peor. ¿Por qué? Porque según los muchos grupos me quedan 10, 9, 8, 7 de vida. ¿Sí me explicó?
No, yo entiendo no darse cuerda. Ajá. Una cosa es no darse cuerda. Exacto. Pero otra, y no comprarte.
Es un extremo.
La enfermedad. Pero eso es muy diferente a no checarte a tiempo. Así y es. Por eso tenemos estos programas y estas conversaciones. Regresando del corte, vamos a hablar de otros síntomas no motores del Parkinson. Uh-huh. Vamos a hablar de la importancia del diagnóstico temprano y vamos a hablar de los tratamientos y los últimos avances. Al volver en W Radio.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Quiero que aprendan de esto porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Hoy estamos hablando de la enfermedad de Parkinson. Mañana es el Día Mundial de Parkinson, justamente para darle visibilidad a este tema y para informar. Les acabamos de dar una lista de cuáles son, digamos, los síntomas motrices del Parkinson, pero sobre todo de cuáles son esos síntomas que aparecen antes de que siquiera aparezca un síntoma motriz. Y estoy con dos eminencias en el tema, el doctor Yamil Matuk, que es neurólogo y especialista en enfermedad de Parkinson, y el neurocirujano con alta especialidad en cirugía de movimientos involuntarios y epilepsia, Gustavo Aguado. Sí. Bueno, luego entonces nos quedamos en que aparecen estos ciertos síntomas, rescaten el podcast para que puedan escuchar la primera parte de esta conversación. Pero también vienen, Yamil, otros síntomas no motores, desde problemas cognitivos y sensoriales, y dame toda la explicación.
Sí. El Parkinson podemos dividirlo en dos presentaciones. Digamos, la enfermedad tiene dos grandes grupos de síntomas. Los síntomas no motores, como comentas ahorita, que pueden llegar hasta 10 o 15 años antes. Entre ellos son, como decíamos, estreñimiento, síndrome de piernas inquietas, deterioro cognitivo, ansiedad, depresión, alucinaciones, dificultad a la deglución. Hay muchos síntomas no motores, síndrome de piernas inquietas. Y todos estos se pueden ir sumando antes de que lleguen los síntomas motores. Uh-huh. Y desde el punto de vista de los síntomas motores, que son con los que hacemos diagnóstico, cabe destacar, ¿sí? Son rigidez, temblor.
¿Qué es rigidez?
Imagínate que se ponen duras las articulaciones. Entonces, el paciente se siente rígido. De hecho, cuando lo exploramos, nos cuesta trabajo hacer la flexión y la extensión de las articulaciones.
Y les duele horrible.
Y duele. De hecho, el dolor se puede considerar un síntoma no motor del Parkinson, efectivamente.
Claro, pero estoy pensando sí. Yo, mal pensando, que tú puedes pensar que tienes artritis reumatoide.
Exacto.
O sí, que claro. Tienes a lo mejor sí. Fibromialgia y ¡sorpresa! Es sí, Parkinson. Claro.
Sí, de hecho, algo que es muy frecuente es que nos llegan pacientes con hasta cirugía de hombro, porque el dolor de hombro es muy frecuente. Entonces los operan del hombro o los operan de columna cervical y resulta que era una enfermedad de Parkinson, que se estaba expresando con dolor y algo de rigidez, ¿no? Y años después vienen los otros síntomas no motores, que son tres más, ¿no? Temblor en reposo, inestabilidad postural y lentitud en los movimientos.
Explica.
Entonces, esos cuatro serían rigidez, temblor en reposo.
O sea, que tienes tu manita sobre el escritorio
y se te mueve. Tu mano sobre el escritorio y se te mueve así. Tan, 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 tan. La levantas, agarras el celular, el cubierto, no pasa nada. Vuelves a estar en reposo y clink, clink, clink. Es un temblor, vamos a llamarlo así, de baja frecuencia. Si lo quisiéramos como traducir un poco esto, es un temblor lento, por decirlo de esa manera, uh-huh. En reposo y que se acompaña de lentitud en los movimientos. Uh-huh. Fíjate, la lentitud en los movimientos la puedes ver, obviamente si el paciente quiere alcanzar algo, lo alcanza como, imagínense como un poquito como en cámara lenta. ¿Ya? De hecho, hacen hipomimia facial. El paciente de pronto, con el paso de los años, pues empieza a estar muy inexpresivo. De hecho, hasta está descrito como el síndrome de poker face, ¿no? Como de jugador de póker, ¿no? Sí, sí. Inexpresivo totalmente. Y eso es por rigidez y lentitud también de los movimientos, ¿no?
¿Babeas?
Sí, es otro síntoma no motor. La salivan, empiezan a salivar de más. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico los neurólogos? Con los síntomas motores. Se dice que si tienes dos de cuatro, bradicinesia, o sea, lentitud en los movimientos, más temblor en reposo, rigidez o inestabilidad postural, tienes un síndrome que seguramente sea un Parkinson, a lo que se le llama parkinsonismo, ¿no?
Oye. ¿El Parkinson es uno?
La enfermedad de Parkinson sí, pero digamos, si nos fuéramos un paso atrás desde el punto de vista del síndrome, el síndrome de temblor en reposo, rigidez, inestabilidad postural y lentitud en los movimientos se llama parkinsonismo. La primer causa de ese síndrome es la enfermedad de Parkinson, aunque hay otras enfermedades degenerativas que pueden causar ese síntoma. Y yo se los pongo, perdón, como ejemplo a los pacientes. Les digo, mire, imagínate que el parkinsonismo es tos. ¿Qué te puede causar la tos? Pues muchas cosas. Claro. Bueno, el parkinsonismo es igual, es el síndrome clínico, es la expresión de algo. ¿Y quién lo provoca? En la gran mayoría de los pacientes es la enfermedad de Parkinson.
Tengo una pregunta técnica. Adelante. En una entrevista que tuviste con Marta hace poco, ¿no?, comentas que la parte final es la inestabilidad postural.
Sí.
Pero sí, yo la tengo y no estoy en la parte final, o sea, 10, 9.
Sí. Ay, sí, 8. 10, 9, 8.
No, ahí lo que quise decir más bien es que en pacientes con enfermedad de Parkinson, la inestabilidad postural no es uno de los primerititos síntomas.
Síntomas, claro.
¿No? Pero se agrega con el paso de los años. No quiere decir que estén en una etapa final, ¿eh?
Lo que te quiso
más bien
decir,
se agregan con el paso de los años.
Ay, qué bueno, ya
puedo. Es que cuando empezaste a arrastrar la pierna, eso fue 5 años después de que ya habías manifestado síntomas que no te diste cuenta.
Uh-huh. Así es. Sí,
pero claro, sabes que Marta, sí, también, pues cuando tú te pones la atención en algo, lo haces más grande, Marta, es una realidad.
No, sí, pero...
No, tiene que ser un centro.
No, ese es mi pleito.
Es que me decía Marta que por qué no, que si me hubiera dado cuenta de los síntomas igual estaría mejor controlado. Marta, pues no necesariamente.
A ver, esa es la pregunta.
¿Por qué?
Esto es una cosa de tiempo. Es importante el diagnóstico temprano y hace una diferencia. No sé quién me lo quiere contestar, si Gustavo o Yamil. Hace una diferencia el descubrir que tienes Parkinson antes que después.
Sí, por supuesto que sí hace
Gracias, diferencia. Ana Paula. Sí. Buenas tardes. Adelante, doctor.
Cada quien sus cubas.
Venga.
No, la diferencia va a estribar simplemente en la calidad de vida que tiene el paciente a lo largo del padecimiento, porque no es lo mismo que se avienten un año con síntomas, con todas estas afectaciones que sufre el paciente alrededor de la enfermedad de Parkinson. A lo mejor Ana Pau pues solo arrastraba el pie y no le causaba gran problema, pero habrá pacientes que sí tengan muchos más síntomas que son incapacitantes, y en el momento en el que empiezan el tratamiento su vida cambia por completo.
100%.
El simple hecho de cuando les hacen la prueba de levodopa, amigo... Sí. La vida les cambia, ¿no? Se dan cuenta que están mucho mejor. Entonces, sí, se hace diferencia hacer un diagnóstico temprano y iniciar un tratamiento temprano.
No,
sí,
mira, estoy de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo evadimos?
¿Arrastrar la pierna?
No, que yo recuerdo. Ansiedad toda mi vida. Toda mi vida he sido ansiosa.
¿Qué no, hija?
Bueno, exacto. Sí, sí, sí. Pero mira, lo que yo digo es que ¿por qué lo evadimos? Porque nos da pánico. ¿Tú sabes cómo vi a mi mamá morir de Parkinson? Entonces, lo que propongo es que trabajes en las dos partes, en la emocional y en la otra.
La mamá de Ana Paula tuvo Parkinson. ¿Qué tan heredable es, Gustavo?
Tiene cierto patrón de trastorno genético, pero no es que sea una herencia directa, ¿no? No es que el papá, el hijo, el abuelo, todos vayan a tener enfermedad de Parkinson. Sí hay un mayor riesgo entre las familias que algún integrante tuvo enfermedad de Parkinson, pero no así tan intenso, tan determinante.
Sí, no es determinante. Igual valdría la pena destacar dos puntos importantes en base primero a lo comentado sobre el tratamiento. Y ahorita lo genético. Sobre el tratamiento, sí es cierto lo que comentas, Marta. Cuando te conoces con Parkinson, junto con tu médico vas a tomar acciones para cambiar el futuro de tu vida, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Todas las acciones de tratamiento te van a cambiar la vida desde el punto de vista de la calidad de vida, valga la redundancia, y lo que viene a futuro y las decisiones, entre ellas tratamiento farmacológico, cirugía de Parkinson y demás. Y entonces es muy importante, obviamente, diagnosticarse temprano. Y por otro lado, desde el punto de vista genético, sí, lo que dice el doctor Gustavo Aguado, es cierto. Se dice que del 10 al 15% de los pacientes con enfermedad de Parkinson la heredaron directo de sus padres, que quiere decir que el 90% no. Ese 10 a 15% de los pacientes que la heredan son pacientes que tuvieron generalmente la enfermedad de Parkinson muy jovencitos. O sea, pacientes, por ejemplo, con Parkinson juvenil de 21, 22, 23 años de edad. Sí, pacientes que inician después de los 40, sobre todo aquellos que inician después de los 60, como muy bien dice el doctor Aguado, sí hay genes, pero que no tienen una, digamos, no tienen una influencia directa sobre la enfermedad de Parkinson, sino como cierta predisposición junto con factores ambientales para que se desarrolle el Parkinson.
Ya. Regresando del corte, ¿cómo se trata el Parkinson? Porque quiero entender neurofisiológicamente. ¿Qué es el Parkinson en el cerebro? ¿Qué es lo que se descompone? Y por ende, nos va a ser más fácil entender cuáles son los tratamientos y por qué funcionan como funcionan al regresar en W Radio.
Todavía no tienes ID de cuenta viente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Hoy estamos hablando del Parkinson, porque mañana viernes es el Día Mundial del Parkinson. Y algo que decía yo al principio, Gustavo y Yamil, que están con nosotros dos extraordinarios doctores, Yamil Matú, que es neurólogo, especialista en Parkinson, y Gustavo Aguado, es neurocirujano, con alta especialidad en cirugía de movimientos involuntarios y epilepsia. Entonces, decía yo, ¿es que ahora sabemos más del Parkinson, por eso se diagnostica más, o hay más Parkinson que antes?
Yo creo que sabemos más, se diagnostica más, ¿no? Existen algunos factores, y bueno, Yamil nos podría ampliar eso, que ambientales, ¿no? Contaminantes, etcétera, en el ambiente, en algunas zonas, no necesariamente en la ciudad, que pueden generar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, pero creo que sí se diagnostica más porque la gente se trata más, ¿no?
Sí, yo creo que ambas se diagnostica más, efectivamente. Hoy vivimos más que antes. Y la edad es un factor de riesgo para hacer Parkinson. Y la otra es que, fíjate, es interesante, se habla de las enfermedades neurológicas en el mundo, es la que epidemiológicamente más crece, y no sabemos por qué. Se calcula que para el 2040, el doble de pacientes, 20 millones de pacientes con Parkinson habrá en el mundo, y en algún punto rebasará la enfermedad de Alzheimer, siendo la neurodegenerativa número uno en el mundo. Entonces, el comportamiento es cierto, sí está aumentando la prevalencia y la incidencia de enfermedad de Parkinson, o sea, hay más pacientes con Parkinson y se diagnostican más pacientes con Parkinson, y los factores son ambientales, vivimos más, insisto, eso es, ¿vives más?
No, pues antes te morías a los 40 y no llegabas ni a la menopausia, hija.
Así es.
¿Sí me entiendes? Sí. Y ahora dan los 93 años y seguimos dando vueltas en este mundo.
Así es, y eso es el principal factor de riesgo, la edad.
A ver, te voy a preguntar una cosa a los dos. ¿Ustedes sienten que el cerebro está diseñado para aguantar tantos años de vida?
Es una buena pregunta y yo creo que sí genera... Bueno, es una muy buena pregunta, voy a decir por qué. Yo creo que sí se generan mecanismos de adaptación. El cerebro tiene esa capacidad y cuando los pierde, pasan estas cosas. Hay enfermedad de Parkinson, hay enfermedad de Alzheimer, etcétera. Sí está diseñado para adaptarse, readaptarse, hay plasticidad neuronal, pero esa capacidad se pierde con los años.
Sí,
es una capacidad de plasticidad.
Acabo de entrevistar a Antier, para todas las que estuvieron, bueno, están en el reto de menopausia, que está corriendo ahorita y termina este lunes. Encontré a Lisa Mosconi. Y Lisa Mosconi es una neurocientífica italiana que trabaja en el Weill Cornell de Nueva York. Y es, digamos, que la neurocientífica que más ha investigado el deterioro cognitivo y la menopausia.
Interesante.
Y no saben qué cosa más impresionante todo lo que aprendimos, chicas. Y si se perdieron ese reto, híjole, no sé cómo decirles. Voy a ver si comparto esa clase que nos dio Lisa para todos ustedes en redes sociales y en el programa de radio, porque explicó cómo el declive cognitivo y tiene que ver mucho con la cantidad de receptores que hay en el cerebro para estrógenos, progesterona y testosterona, y cómo hay una correlación con la falta de hormonas y el eventual Alzheimer. Y estaba muy contenta ayer porque ustedes lo entenderán muy bien. Ella, que se dedica a la investigación, acaba de recibir un grant de $50 millones para seguir investigando, no, sí, porque nadie investiga la salud de las mujeres, ¿no? En fin, un pequeño corchete que les comparto a ustedes que son neurocientíficos y neurólogos. Ahora, ¿qué es en el cerebro el Parkinson?
El cerebro, digamos, si quieres, contesto yo, te doy la palabra ahorita. Digamos, ¿qué sucede? El cerebro tiene una sustancia que todo mundo conoce, que se llama dopamina. Pero todo mundo la conocemos más como por el placer que da la dopamina.
La felicidad.
La felicidad, y que si comes chocolate sube la dopamina, y que si haces ejercicio, y que no sé qué. Bueno, pero hay una vía, una carretera diferente que toma la dopamina en el cerebro, que no es para el placer, sino para los movimientos. Vamos a decirlo así, como para la fineza de los movimientos. Uh-huh. Entonces, esa dopamina en la enfermedad de Parkinson se empieza a perder. Y voy a, con este comentario te voy a dar la palabra, Gustavo. Se dice que cuando se pierde el 80% de la dopamina de esa carretera, inician las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. No sé si quieres comentar también.
Sí, bueno, ahí existe una serie de estructuras a nivel cerebral que se llaman núcleos de la base, que intervienen en toda esa red de comunicación neuronal para controlar esos movimientos finos, como movimientos gruesos, etcétera. Entonces, la dopamina juega un papel importante como neurotransmisor en estos circuitos, y cuando disminuye su producción, como comenta Yamil, se empiezan a ver afectados estos circuitos y aparecen los síntomas.
¿Pero disminuye la producción por vejez?
No, definitivamente disminuye porque se enferman las neuronas que lo producen.
Yeah.
¿Y cómo se enferman? Las neuronas, todas nuestras neuronas, las neuronas de todo el mundo, producen una proteína que se llama alfa-sinucleína. Y tiene algunas acciones en la neurona para que la neurona esté sana. Cuando esa proteína alfa-sinucleína se enferma, la neurona pierde la capacidad de reconocerla. Y entonces, haz de cuenta que la neurona no puede hacer nada con ella, ni trabajar, ni la puede sacar de la propia neurona. Y se va acumulando, y entonces esas neuronas que producen dopamina se van muriendo. Entonces, es por enfermedad, es una proteinopatía, así le llamamos ahora esas enfermedades de las proteínas de las neuronas.
Sí.
Y se van muriendo las neuronas, y por lo tanto se deja de producir dopamina.
Uh-huh. No puedo, no, cuando oyen esto, cuentavientes, no dicen, no puedo creer que no estudié medicina, es que no lo puedo creer. Tratamientos. Entonces, hay medicamientos, hay terapia, hay estimulación cerebral profunda, y bueno, lo obvio, ¿no? Los cambios de estilo de vida. Entonces, empecemos de lo más sencillo, medicamentos y terapia, y vamos a lo más complejo con el neurocirujano Gustavo Aguado. A ver, vas, Yamil. Medicamentos y terapia.
Bien. Desde luego, los medicamentos en enfermedad de Parkinson, lo que buscamos los neurólogos, es reponer esa dopamina que se pierde, y la reponemos de dos formas. Dándole al paciente un fármaco que es un químico. Imagínense, decíamos nosotros, que es un precursor de dopamina. Digamos, es como si le dieras al paciente dopamina tomada. Es un fármaco que se va a convertir en dopamina en el cerebro, uh-huh, y va a llevar a cabo las acciones de la dopamina que se perdieron. Y dos, hay otro grupo de fármacos que, si bien no son dopamina, uh-huh, van a ir a los núcleos del cerebro a hacer una función parecida a la dopamina. Se llaman agonistas dopaminérgicos. Estos fármacos buscan mejorar rigidez, lentitud en los movimientos, temblor. Y algo que es muy, muy importante es la terapia. Ahorita que comentaba sobre terapia física, rehabilitación y actividad física. Hay muchas publicaciones sobre estas acciones terapéuticas que tienen que ver con la actividad física. La actividad física tiene un impacto enorme en la enfermedad de Parkinson. Entonces, además de los tratamientos médicos, también damos siempre la sugerencia de la terapia física, rehabilitación y ejercicio.
Yo estoy haciendo qigong 2 horas al día.
Ya, no puedo creer. Bueno, ahí les va lo más impresionante. Ana Paula un día me llama y me dice, oye, me operaron el cerebro ayer. Y yo, ¿perdón? Y me enseño una herida en el cerebro. Y yo, ¿estás loca? ¿Qué te fuiste a hacer? Hasta que ya conocí a los doctores y me di cuenta que Ana Paula, mi amiga, tomó una súper buena decisión.
Claro. Fíjense que.
No, que.
Que la decisión fue, pues sí, fue rápida. Es que sabes que, Marta, no lo puedes pensar mucho.
Claro.
Porque tienes que conocer a los pacientes. Cuando te dicen, tienes una enfermedad neurológica degenerativa, te asustas horrible. Entonces, la parte de manejar las emociones al lado de esto, pues es básico. Es muy importante manejar las emociones, manejar el cuerpo y hasta los pequeños tips. Ayer que venía a Querétaro, conocí una señora a mi lado, en el camión, que cuidó 20 años a su marido. Y ¿sabes qué aprendió? Como su propia forma de responder. Solo podía poner los dedos así, le decía, ¿quieres vino o café? Y él ya sabía así. Y se dio cuenta, y le dije, ¿cómo lo estudiaste? ¿Cómo lo viste? Entonces, si tienes Parkinson o crees que lo tienes, no es suficiente, o sea, con todo respeto, claro que es esencial. Yo estoy agradecidísima con la ciencia, con mi DBS, que ahorita quiero que hablemos del de inteligencia artificial que viene. Pero también los pacientes, o sea, si yo salgo sin medicamento, pues también hay que trabajar en la parte física, en la parte mental, en la parte... Pues echarle ganas, porque...
Claro, 100%, ¿sí? 100%. Pero hablando de la operación del cerebro, que es este tratamiento, Gustavo, de estimulación cerebral profunda, el ECP, hicimos un programa especial con ellos tres, que ahí anda rondando en YouTube. Si lo rescatas, mi querido Alex, porque hay mucha gente en Twitter que quiere saber más sobre el tema. Y justamente aquí en la cabina tenemos a un colaborador que le acaban de ofrecer este tratamiento a su papá. Entonces, explícales, Gustavo, lo más nuevo.
Claro, Marta. Bueno, simplemente es una maravilla el avance que ha tenido el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. Todo esto inició con la realización de unas pequeñas lesiones dentro del cerebro, etcétera. En la actualidad, lo que se hace es colocar un par de electrodos en la parte central del cerebro, que se llama núcleo subtalámico, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, que van conectados a una batería, un generador de impulsos eléctricos, que es lo mismo que un marcapasos cardíaco, esto es como un marcapaso cerebral, y con esa dosis de corriente eléctrica se controlan de una manera muy efectiva los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, la levodopa tiene la capacidad de controlarlos, pero lamentablemente es fluctuante su efecto, ¿no? Llega el pico de la dosis y está muy bien el paciente, pero va disminuyendo y se empiezan a aparecer los síntomas. En cambio, con la estimulación cerebral profunda, el efecto es constante las 24
horas.
Entonces,
a ver, ¿abren el cerebro?
Sí. Se hace una incisión, un par de incisiones en la parte superior de la cabeza, a través de la cual se hacen unos pequeños orificios. Nosotros en medicina les llamamos trépanos. Por esos trépanos se introducen esos electrodos. Son unos electrodos muy finitos, tienen un diámetro de 1.2 milímetros y una distancia entre ellos más o menos como de un centímetro. Y estos electrodos, estos contactos de los electrodos, es a través de donde se administra esa corriente eléctrica.
Y eso, porque tú tienes como un cable que te baja por el cuello, ¿no?
Sí, es esto, no es una vena, parece vena, pero no.
¿Qué es eso, Gustavo?
Sí, es una extensión. Estos electrodos son cortos relativamente, miden alrededor de 30 centímetros. Entonces, como la batería se coloca en la parte anterior del tórax, se tienen que conectar a través de una extensión que va totalmente por debajo de la piel, es invisible, ya conectado al sistema de generación de impulsos eléctricos.
Oye, ¿y eso cuánto dura? ¿Se descarga? Me acuerdo el programa que hicimos, que de verdad ahorita se los pongo, porque hasta Yamil estaba ajustando la electricidad, la potencia, no sé qué era lo que le ajustabas en ese programa que hicimos.
Sí, le bajamos un poquito el voltaje y entonces salió el temblor. Y entonces le ajustamos el voltaje y ¡pac!, desaparece el temblor.
¿Y cómo sabes si eres candidato para eso?
Bueno, eso es muy importante. Primero, lo más importante es que de verdad el paciente tenga enfermedad de Parkinson, porque los otros parkinsonismos no van a funcionar o no van a responder a la estimulación cerebral profunda. Generalmente son pacientes que tienen entre 3 a 5 años del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Segundo, tienen que tener una muy buena respuesta a la levodopa. Si el paciente no responde a la levodopa, tampoco va a responder a la estimulación cerebral profunda.
Yo no tomaba levodopa, pero me la mandó ya mientras ya pudo operar.
Y respondiste, y por eso te pudieron hacer el SP.
Y básicamente, en general, esos son los criterios más importantes para que alguien sea candidato a la...
Muy bien.
Todo el mundo que tiene Parkinson y le va bien con la levodopa, ¿debería de hacerse el SP?
En algún momento de la vida, sí.
¿Sí?
En algún momento de la vida.
Cuando empecé a tomar levodopa, hija, yo corría por el campo así libre. No podía creer, sentía que no tenía Parkinson.
Pues, hija, si el peyote no responde todo.
No.
El peyote no resuelve todo. No, totalmente pues sí, 100%. Oye, y háblame de este rollo de la inteligencia artificial y el Parkinson.
Bueno, eso es lo más padre de todo, ¿no? Que la tecnología va avanzando. La cirugía prácticamente sigue siendo la misma. Colocamos electrodos, pero existen unos nuevos dispositivos en el mercado que anteriormente las baterías solamente administraban las dosis de corriente eléctrica para controlar los síntomas. Actualmente, aparte de estimular, también recogen información, recogen la actividad de las neuronas que están ahí alrededor de donde está el electrodo, y con esa información, actualmente el neurólogo que se encarga de programar a los pacientes puede saber cuáles son las dosis adecuadas de voltaje, wow, cuáles son las dosis adecuadas de los parámetros de estimulación. ¿A qué va con todo esto? Que con la ayuda de la inteligencia artificial seguramente se va a crear algún algoritmo en que ya el propio dispositivo que esté implantado va a detectar esas ondas cerebrales, va a detectar cuáles son las malas y las va a tratar de manera inmediata sin necesidad de llegar al consultorio del neurólogo.
Hay un artículo en el Washington Post que me mandó mi prima, que es neurocientífica de Yale, y ya lo probaron, ya lo están probando y todo.
¡Qué maravilla! Oigan, déjenme decirles que Norm, que dice, oye, las personas que no tienen los recursos económicos que pueden hacer, aquí nos estaba contando un colaborador que su papá le van a hacer el SP en el Centro Médico Siglo XXI, aquí en la Ciudad de México. Y me imagino que en muchas otras instituciones públicas pueden ofrecer el SP.
Sí, el Seguro Social, efectivamente, en Centro Médico Nacional Siglo XXI ofrece la estimulación cerebral profunda. También el Instituto Nacional de Neurología ofrece estimulación cerebral profunda. El ISSSTE, que yo sepa, en el 20 de noviembre en Centro Médico Nacional también ofrece estimulación cerebral profunda. Y tengo entendido por allá en Monterrey, creo que también. Sí pueden acercarse a su institución pública. Acuérdense que la institución pública tiene un sistema de referencia y contrarreferencia que desde tu centro de salud tendrán que enviarte a tu neurólogo del hospital de segundo nivel cercano a ti, y si él considera que seas candidato, te deberá mandar al Centro Médico Nacional o al hospital de alta especialidad de la institución pública a la que perteneces.
Bueno, el doctor Gustavo Aguado es neurocirujano funcional con alta especialidad en cirugía de movimientos involuntarios y epilepsia, maestría y doctorado en ciencias médicas, y él está aquí en la Ciudad de México, es jefe de la Clínica de Epilepsia del Hospital General de México, y también está aquí en el Hospital San Angelín en Avenida Universidad, en el sur de la Ciudad de México. Les paso el teléfono del doctor Gustavo Aguado. Igualmente, ya saben que en martadebaile.com tenemos un directorio de los doctores con que hemos platicado y con que trabajamos. Es 5591-55-5867. Y el doctor Yamil Matuk está tanto en México como en Querétaro. ¿O lo acabo de inventar?
No, también trabajo con el doctor Aguado.
Bien, el doctor Yamil Matuk es en Twitter drmatukneuro o neurocienciasquerétaro.com, pero él es neurólogo, especialista en Parkinson y trastornos de movimiento y enfermedades neurodegenerativas, y está en la clínica de alta especialidad Parkinson Care en el Hospital Ángeles de Querétaro, en Querétaro. Ok, ahí les va el teléfono, 44-21-93-31-81, o el WhatsApp es 44-24-85-6164. Ahorita Alex Villatoro con mucho gusto se los pone a todos en Twitter. Mil gracias, Gustavo. Gracias, Yamil. Gracias, y mi amiga Ana Paula Santamarina, en web es anapaulasantamarina.com.
Y ahí ofrezco un curso que se llama Espiritualidad en Acción.
Espiritualidad en acción.
Y es precisamente un curso en donde integramos todo. Aceptamos ciencia, tips, cosas cotidianas del cuerpo, mente, emoción. Y sobre todo mucho ejercicio también, mucho chikun tenemos para pues aminorar, o sea, como yo les digo a las personas, si vas al gimnasio y haces músculos, pues también para la parte espiritual y emocional tienes que trabajar.
100%. Ajá. Entonces la encuentran en anapaulasantamarina.com. Gracias, baby. Bien. Gracias, doctor.
Gracias a ti.
Qué alegría
gracias
tenerlos acá. Muchas Oigan, gracias. Antes de irnos, para todos ustedes que creen que para descansar bien, que es importantísimo, para la salud cerebral también, solo se necesita dormir temprano y 8 horas. Pero les digo una cosa, el colchón es muy importante. Y descansar en un colchón pensando en su postura puede hacer maravillas por su salud mental, pero elegirlo bien no siempre es sencillo. Entonces, Dormimundo tiene una tecnología increíble y exclusiva que se llama Bedmatch. Y escuche nada más, es un diagnóstico que les ayuda a encontrar el confort perfecto según su soporte lumbar a través de 18 mediciones estadísticas y más de 1,000 cálculos científicos, y en 3 minutos te dice cuál es el colchón perfecto para ti, para que vayan a Dormimundo y estén al 100 con los especialistas del descanso.
Marta, una cosa rapidísimo. Mi curso también es para los que cuidan y para los familiares.
Ah, eso está buenísimo, porque ese desgaste es una locura. Entonces, bueno, ya saben, los cursos de Ana Paula en anapaulasantamarina.com, también para los que están con un familiar que tiene Parkinson. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10. Adiós.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.